Advertencia. Los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
¿Qué tal, crap escuchas? Buenas noches. ¿Nos extrañaron? Espero que sí, porque ya por fin, después de varios meses de ausencia, nos encontramos de regreso aquí en el Crapcast. La verdad, es un gustazo volver a estar grabando nuevamente después de un muy largo periodo de ausencia. Estuve ocupado los últimos meses en varias actividades, así bien misceláneas, entre algunas convencioncillas a las que estuve yendo, algunos eventos, según esto que los iba a cubrir, pero al final se me estuvieron perdiendo los audios y demás. Una serie de eventos desafortunados que terminaron pues afectando al podcast pero bueno, al final de cuentas nos encontramos ya de regreso para otra emisión del Crapcast, que va a ser una emisión muy muy especial, ya que en este caso vamos a estar hablando de Doctor Who. Antes de cualquier cosa, un pequeño antecedente de cómo es que terminamos haciendo este podcast. Resulta que la semana pasada, a la fecha de hoy, que es 7 de febrero, me encontraba yo revisando, después de varios meses, mi cuenta de ask.fm, esa página donde te dejan preguntas y tú las contestas, y algún usuario anónimo me hizo una pregunta de, oye, ¿qué tal? ¿Qué parece? ¿Qué onda? ¿Cuándo vas a hacer tú un podcast de Doctor Who? A lo cual yo había respondido que la verdad para mí, Doctor Who es un fandom al cual yo me trepé muy recientemente, y a pesar de que me encanta, como pocas cosas me han gustado realmente, sentiría que yo no le podría hacer justicia a una franquicia de ese volumen. Ya de ahí pues alguien me tachó de cobarde y me dijo que quería respuestas respecto a esto. Así que pues fue por eso que me animé a darle inicio a este pequeño proyectito, a hacer este podcast relacionado que es Doctor Who. La pregunta se enfocaba más bien en lo que es el universo expandido y es algo de lo que vamos a hablar. Y de hecho, justamente en esta edición especial del Crapcast se encuentra acompañándome la persona que me tachó de cobarde y que me retó, y va a estarme haciendo segunda y va a estar discutiendo conmigo durante los siguientes minutos y tal vez horas sobre todo lo que vamos a estar discutiendo de Doctor Who. Se encuentra acompañándome esta noche Donovan.
Lo dije y lo sostengo. Cualquier persona que teniendo la oportunidad no habla de Doctor Who debe ser considerado un cobarde y como tal, ser tachado y humillado. ¿Ok? He dicho.
Es bueno tenerte.
¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Nuevamente, un placer volver a estar aquí en lo que es el Crapcast. Un enorme saludo. Y pues bueno, vamos aquí con esta humilde opinión que pueda aportar respecto al inmenso, inmenso universo que es Doctor Who. En lo que pueda, podré colaborar.
Claro que sí, pues mira, de hecho, les digo, realmente podcast de Doctor Who y especiales y todo ese rollo, pues los van a encontrar por todos lados. La verdad, Doctor Who es una franquicia gigantesca, es probablemente una de las piedras angulares de lo que es la ciencia ficción contemporánea y ciencia ficción clásica, porque de hecho, la historia de Doctor Who y ahora sé que su presencia en los medios data incluso de otras franquicias más reconocidas internacionalmente y más, ¿qué se puede decir?, más lucrativas, como podrían ser viaje de Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica, Firefly, ¿qué más?, ¿qué otra franquicia de ciencia ficción? Bueno, en fin, o sea, estamos diciendo que esta cosa fue una de las que dejó un precedente.
Estamos hablando del inicio de la gran mayoría de las series televisivas de ciencia ficción. Estamos hablando de la por así decirlo, la serie televisiva reconocida más duradera, más larga que ha habido. Doctor Who hace poco que cumplió los 50 años al aire. Yo recuerdo estar viendo los episodios de Classic Who, de los clásicos, en la televisión todavía blanco y negro. O sea, cuando todavía estaba el formato de blanco y negro, ¿qué programa, incluso estando hablando de Star Trek, podemos decir que podían estar viéndose en ese formato? Que aunque fue poco tiempo, ¿ok? Es un precedente histórico que tenemos que tomar en cuenta. Si hablamos de una serie televisiva que se ha mantenido desde aquellos años a estos, sin duda alguna vamos a tener todo un parámetro para hablar este y mil y un podcast, y aún así nos faltaría tiempo para seguir hablando de ella.
Es un fandom gigantesco el que tiene...
Increíble.
Doctor Who, estamos diciendo, o sea, hay blogs completamente... Bueno, hay wikias, para empezar, o sea, es muy fácil en esta época de información que todo tenga una wiki, o sea, caray, hasta las cosas más triviales tienen su propia wiki, pero estamos diciendo que las wikias de Doctor Who son auténticas enciclopedias de todo lo histórico referente a la serie y toda una base de datos gigantesca de información basura respecto a todo, que son material existente con respecto al producto. Hay blogs dedicados a hacer análisis de los capítulos de la serie, de los escritores y todo, como es el Tardis Eruditium, que de hecho ya incluso es un blog donde, te digo, hacen análisis de capítulos, temporadas y doctores en específico. Y
sus comportamientos, las acciones que tomaron. Pero oye, vamos, ¿dónde más podríamos aprender si no son en las increíbles wikis de Doctor Who? ¿Cuántos planetas ha visitado el Doctor? ¿Cuáles son los nombres de los diferentes enemigos? ¿Cómo pronunciar correctamente el nombre de ese duende del especial de Navidad del Titanic espacial? Que realmente no recuerdo el nombre. Impronunciable, el de ese duende rojo o enano.
Sí, sí.
¿Dónde más podríamos aprenderlo? Son indispensables para nuestra vida esas wiki de Doctor Who.
Y no, y te digo, todavía falta lo que te estoy diciendo del producto de los fans ya cuando hacen el mismo análisis. Tanto pongo así que esta página que te comento, este blog, Tardis Eruditium, ha llegado a tal grado que de hecho publicaciones del blog que se encuentran disponibles en línea ya se han catalogado como ensayos y se han recopilado para ya publicarse y venderse. Hasta ahora, por lo menos en lo que a mí me consta, existen dos volúmenes de Tardis Eruditum, y de hecho uno de ellos está completamente dedicado nada más a, es el nombre de, a Patrick Troughton, que es el segundo doctor.
Ajá.
O sea, le estoy diciendo que le hicieron toda una serie de ensayos a ese doctor. Entre los otros libros de fandoms que me he encontrado, hay un sujeto que hizo un libro de cocina inspirado con temáticas de Doctor Who.
No, de hecho yo tengo aquí un conocido que de hecho hizo toda una saga, pero de bebidas, güey, referentes a Doctor Who, güey. Preparó uno de naranja, tequila y otras cosas. Literalmente eran diferentes colores de naranja.
Ajá.
De anaranjado, güey. Así con los diferentes espectros, güey. Y adivina cómo lo llamó.
Pues... naranja con diferentes espectros, híjole, no, pues me agarras.
Galifrey.
¿Cómo?
Galifrey.
Galifrey, obvio.
Pues sí, güey, o sea, te digo, lo platicábamos hace un momento, es tan extenso todo lo que tenemos respecto a Doctor Who, todo este universo, que no nos alcanzaría realmente, güey.
No, la verdad
entre
no.
Entre fandoms, entre wikis, entre libros, entre cómics, entre revistas, entre todo lo que estamos viendo respecto a Doctor Who, no tendríamos el tiempo suficiente, necesitaríamos una TARDIS, güey, para hablar de todo esto.
Sí, la verdad, esto incluso se podría dividir en varios capítulos, pero igual tenemos que hacerlo fácil y compacto, o sea, ya lo habíamos platicado hace unos minutos fuera del micrófono, o sea, tan solo nos tomó como tres cuartos de hora, casi una hora, ponernos de acuerdo exactamente cómo iba a ser la escalinata del programa.
Ay,
y, pues de hecho... ahorita, mira qué interesante. Pues mira, igual ahorita vamos a empezar a ir hablando algunas de las cosas que componen el universo expandido de Doctor Who. Como saben, pues obviamente es una serie de televisión que ha sido transmitida por la BBC ahí en Inglaterra y que ha sido llevada a varios países del mundo. Pero pues naturalmente, como todo lo que pega, y todo lo que pega en este mundo capitalista, pues si pega tienes que capitalizarlo, tienes que encontrar la forma de estamparle el logo a algo y venderlo. Porque pues así es como funciona realmente, o sea, quieras o no, el auténtico negocio de Star Wars pues no son las películas, son los juguetes.
No, y las loncheras de Star Wars, de la cual yo me siento orgulloso poder decir que tengo una. ¿Ok? No, sí, güey. En cuanto le pones el logo a cualquier cosa, incluso como fan que soy, güey, si me muestras, no sé, unas papitas Doctor Who, las voy y las compro. Compro una caja completamente. No nunca me las voy a comer, pero las voy a tener ahí, güey. Porque son mis papitas de Doctor Who.
Fíjate que desde eso como que reafirmarían mi amor por los Cheetos Pops, así que los vendieran así como que en bolsita de Tardis o algo así. Sí, tiene el macro colores y luego puedes hacer que el...
Tienen más aire en el interior.
Ándale, y puedes hacer que el Chester Chetos lleve una bufanda como de Tom Baker. Sí le quedaría.
O con el traje... No creo que le quedaría mejor el trajecillo de Tenan, güey, de...
Ándale, sí.
El del saco café y todo,
güey. Y con sus Converse.
Con los Converse.
Y la gabardina, sí, ya sé cómo. Ay, qué divino. Pero bueno, a final de cuentas, sí. Ya regresando a la serie de televisión, pues naturalmente cuando vieron que Doctor Who estaba pegando y... Digo, tal grado que la decisión era que... al momento se ha hecho incluso la transición del primer Doctor al segundo Doctor, pues una de las justificaciones es decir, no manches, o sea, esta serie está pegando, no podemos pararla aquí. Y cuando se presentaron pues las condiciones, lamentablemente, en la que pues el primer... Ay, caray, se me escapa el nombre del primer Doctor. Ay, caray, híjole. Ahorita la verdad, se me está patinando feo. Pero cuando el primer Doctor ya, su actor ya no pudo hacer el papel, pues tuvieron que buscar a alguien que lo sustituyera porque no podían parar la serie por el éxito que estaba teniendo. El asunto estuvo que entre una de las cosas que se empezó a capitalizar con el producto, aprobado por la BBC, fue la publicación de una revista que se llama Doctor Who Weekly, que pues era el Doctor Who semanal, que empezó a publicarse en el año de 1979 y... que de hecho fue publicada originalmente por la editorial británica de Marvel Comics y que ahora estoy viendo que es la que actualmente lleva el libro Guinness de los récords como la revista más longeva dedicada a un programa de televisión.
Pues es de lo que estábamos discutiendo, ¿recuerdas? Respecto a todo el aspecto que todo el tiempo que ha durado la saga de Doctor Who y todo lo que ha aportado. Los cómics, las revistas, todo esto ha sido increíble lo que ha aportado esta serie. Y no solamente a ella, sino a muchos, muchos, muchos aspectos más. Uh-huh. Muchas otras series tienen referencias a Doctor Who. Incluso ahí si uno es un poquito fan y se presta atención a los detalles de otros episodios o de otras series, se va a dar cuenta cuáles son las referencias que hacen a ella. ¿Dónde...? A ver, antes de... Era William Hartnett.
William Hartnett, sí, tiene razón, fue el primer Doctor.
Sí, fue el primer Doctor, nada más para referencia. Sí. Okay, por ejemplo, ya es que platicábamos de pues la meca de referencias friki, que es la de Ready Player One.
Así es.
Y sobre toda la gama de referencias que tiene. Pues sí, y más aún con Doctor Who Magazine, que es otra... que es otra de las franquicias de los... De las revistas que nos han podido mostrar, güey.
Sí, mira, ahora aunándote, obviamente, si viviendo aquí en la tierra del nopal y todo, pues yo nunca me he podido hacer de una de estas copias de la revista de Doctor Who. Y ha sido una de estas revistas que, parte de la razón por la que se me ha mantenido vigente a pesar de que ya estamos hablando que ya pasaron casi 50 años de la publicación de la revista, digamos, estamos diciendo esto, empezó en el 79, 89, 99, 2009, estamos hablando que ya lleva 35 años la revista. Esta sí ha sabido pues evolucionar, porque originalmente esta revista era como esas revistas que tú te encuentras en el supermercado, pero digamos que la revista de Cars, o la revista de Campanita, o la revista así de esas que pues está llena de actividades para niños, cuenta con historietas, algunos datos trivia y cosas así, pero pues realmente estaba dedicado al público infantil. Pero pues naturalmente esta revista fue creciendo, fue cambiando su formato. Antes era semanal, después por cuestiones, no sé, de rentabilidad o qué sea, se cambió a formato mensual. Ya después de eso, conforme fue madurando el público de Doctor Who, pues también la misma revista fue madurando, a tal grado que ya después se enfocó más a una revista más madura, que se metía en cosas como lo que sucedía detrás de cámaras de la serie, ya eran datos trivia, así que entrevistas a los actores, entrevistas a los escritores, ya se metían en un aspecto un poquito más maduro, manejaban unas historias un poquito más oscuras, y de hecho aquí en esta revista de Doctor Who Magazine, es donde surgieron las primeras, ahora sí que los primeros cómics de Doctor Who, que digo, eran parte de lo que era todo el paquete de la revista. Ahí había, pues, hecho historias dedicadas exclusivamente, por ejemplo, a personajes como los Cybermen, como los Dalek, y así como que lo que me llamó la atención haciendo mi investigación es que, de hecho, esta revista, Doctor Who Magazine, fue uno de los primeros trabajos en los que Alan Moore se empezó a hacer carrera, a desarrollarse.
Hijo de su madre. ¿En serio?
De ahí empezó Alan Moore, empezó en este Doctor Who Magazine, haciendo lo que eran, lo que les llaman side stories, algo así, que eran como que mini historietitas que protagonizadas por personajes secundarios como los acompañantes, algo así, o sea, donde el doctor no salía, si a lo mucho era el narrador. Pero digo, fue en eso donde Alan Moore empezó a hacer créditos para ya después, pues, convertirse en él, Alan Moore.
Ah, pues sí. ¿Te acuerdas que te estaba comentando lo de Abson? ¿De Abson Dark?
Sí, sí, sí.
Entonces, es casi el mismo formato, y de hecho, esta está impresa. Perdón, los que quieran saber, Abson Dark es uno de los cómics, que se presentan para Doctor Who, es uno de los cómics clásicos, al punto de que este todavía fue presentado, y eso fue lo que se me hizo bastante interesante cuando empecé a leerlo, todavía fue presentado por Marvel, o sea, todavía era cuando era la franquicia, todavía era, pertenecía a Marvel desde Reino Unido, y entre ellos, pues sí se ve cómo se ha manejado este formato de que, pues, si el doctor llegaba a aparecer en esta historia, pues nada más le realizaba unas cuantas intervenciones o algo por el estilo. Pero está interesante cómo manejaban este formato.
Te digo, yo no he tenido el gusto de leer esta historieta de Aslom Dark, pero Aslom Dark, que es la que me estás contando. Pero yo te digo, aquí tengo la portada justo enfrente de mí. Y es correcto lo que tú decías, o sea, durante la primera gran etapa de la revista de Doctor Who Magazine, fue Marvel del Reino Unido quien estuvo teniendo los derechos. No fue hasta 1995 que todo el catálogo de Marvel fue comprado por Panini en Inglaterra. Pero entonces estamos diciendo que antes de todo eso fue cuando se publicó esta historieta, donde vemos, digo, ahorita ya nada más lo único que yo tengo a la mano es la portada. Estamos diciendo que esta historieta es del año de 1990, así que tan solo por ver la portada te das a entender, o sea, de hecho yo veo al personaje Aslom Dark aquí en la portada y me parece, ahora sí que la versión británica de Cable, casi casi, porque, o sea, lo tiene todo, tiene las sombreras, los guantes, te trae la pistolita de lado, o sea, que ahora sí que este trae la greña larga y con cola de caballo, pero como que todo ese, en todo ese look post-apocalíptico, muy al estilo Días del Futuro Pasado.
Ah, sí, güey, no, o sea, más bien, ¿sabes a cuáles me recuerdan? En el de los episodios de Doctor Who, precisamente en el final del universo, güey, no sé si recuerdas ese episodio.
A ver, ¿cuál? Es que me memoria.
Cuando viajan tanto en el tiempo, que de hecho llegan al final del universo, y ahí estaban, de hecho, los últimos humanos.
Ah, este donde sale Yana, ¿verdad?
Sí, donde sale Yana, precisamente. Sí, sí, sí. No sé si te acuerdas del look que tenían de estos tipos caníbales o algo por el estilo, no me acuerdo qué eran. Algo así se parecían a este tipo, no sé si lo recuerdas.
Sí, ya.
Que iban y atacaban a donde estaba Yana y el resto de los humanos.
Sí, tienes toda la razón. Sí, se parece bastante.
¿Verdad que sí?
Sí, solo que aquí tienen la paleta de colores de que todavía estamos viviendo intensamente los 80s.
Sí. Ah, los bellos 90s en los que todo el mundo pretendía que todavía estábamos en los 80s.
Así es, de que los 80s nunca mueren y nada, pues.
Ah, Dios.
Pero al final
era genial. Uh-huh. Era genial, sencillamente. No. Y se puede ver, güey, se puede ver cómo empiezan a modificarse. Ya cuando, de lo que lo tenía Marvel a lo que estamos viendo hoy en día, con los cómics que se presentan ahorita. Que son de... ¿Quién son? ¿De IDW?
IDW, así es, IDW. IDW. Quien ahorita está manejando. Y sí me gustaría platicar un poquito eso, porque ahora sí, para que veas, cómics de IDW de Doctor Who, sí tuve la oportunidad de leer bastantitos en los últimos meses. Pero ya nomás para terminar de cerrar con lo que es la Doctor Who Magazine. Ajá. Actualmente, digo, parte de la constante parte de la longevidad que tiene la revista es que ha estado cambiando su formato, y de formato incluso ha estado cambiando de nombre, a tal grado que, a pesar de que obviamente es como que la revista oficial de Doctor Who, pasó de ser de Doctor Who Weekly a Doctor Who Monthly. Ya después, de hecho, por ahí de los 80s lo cambiaron a The Official Doctor Who Magazine, al cual se mantuvo vigente durante un buen rato, y no fue hasta ya en el 2011 que como que le dieron cierre en cierta forma, o ya hicieron un cambio de formato con la revista, aún a pesar de que era la revista oficial Doctor Who, y se terminó a convertir en lo que ahora conocemos como Doctor Who Insider. Mm-hmm. Pero ya, ahora sí que el detalle con Doctor Who Insider es que ya está hecha ya, digamos, de una manera un poquito más global, de que ya no sería de sorprenderse que por lo menos de hecho, esta Doctor Who Insider fue hecha para que, además de poder estar disponible en el Reino Unido, se pudiera estar vendiendo en Estados Unidos. Y no me sorprendería que estuviera, podríamos decir, adaptable para poderla llevar a cualquier otra parte del mundo donde el fandom, pues ahora sí que amerite que sí tenga suficiente empuje de venta. De hecho, la verdad, te voy a ser sincero, me sorprende que todavía haya mucha fuerza con la venta de revistas, sobre todo de fandoms, que yo recuerdo que era algo muy popular también en lo que eran en los 90s. Me sorprende, la verdad, que se mantenga tan firme todavía. Ya terminamos de hablar de lo que fue la revista Doctor Who, que es apenas la punta del iceberg de todo lo que ha habido del universo expandido de Doctor Who.
Apenas la introducción, güey.
Sí, porque
apenas la mera introducción.
De aquí empezaron a surgir varios proyectos como lo que fueron historias dedicadas exclusivamente a los Daleks, o historias dedicadas exclusivamente a los Cybermen, y de aquí también fueron empezando a surgir ideas para como que desarrollar más a los acompañantes y demás. Pero pues, de hecho, siendo sinceros, ahorita Doctor Who se encuentra en probablemente una de sus cúspides de fandom más grandes que ha tenido, probablemente pues desde siempre, sobre todo porque más que nunca ahora alcanza en menos tiempo a más personas y la respuesta de los fans es más inmediata. Por lo tanto, pues son oportunidades gigantescas que tienen para capitalizar. Y eso fue algo con lo que la BBC no se quedó atrás a la hora de darle oportunidad para desarrollar a algunos de los personajes que han salido en Doctor Who y darles lo que son sus propias series de televisión.
Respecto a lo que estabas diciendo sobre a esta visión de la BBC de expandir al fandom, expandirse a todo lo que se refiere y las posibilidades que ofrece, me viene a la mente un poco lo que fue The Night of the Doctor, este mini episodio que nos presentaron.
Ah, pero, sí, donde sale Paul McGann, ¿verdad?
Ajá. Y cuando hace su primera aparición, Hart.
Ah, sí, John Hart, sí, que es el War Doctor.
Ajá. ¿Te acuerdas que fue presentado primeramente? Bueno, no, primeramente se presentó en The Name of the Doctor, pero cuando vimos su historia, cómo se convirtió así, que fue lanzado primeramente para un video en línea, güey.
Sí, de hecho, esa cosa yo lo terminé viendo en YouTube, y bueno, no sé qué quieres decir tú al respecto, pero para mí esa
A lo que voy, precisamente. Ajá. Con eso, sobre cómo empiezan a utilizar los medios masivos, como el internet, empiezan a utilizar los cómics, las revistas, todo eso para empezar a difundirse a todo el mundo y no solamente quedarse en donde pueden conseguirlo, como en Reino Unido o en Estados Unidos. Aquí poder verlo en Latinoamérica, donde no tenemos el Doctor Who Magazine o otras facilidades, que todo lo que tenemos que ver tenemos que conseguirlo ya sea en línea o a través de Netflix o por la página oficial, o ver los episodios atrasados por parte de la BBC en el cable, ¿okay? Eso nos ofrece una gran posibilidad de poder estar en contacto con la actualidad de lo que son lo que se está presentando en Doctor Who. Y eso es algo que han sabido aprovechar muy bien los de la BBC para poder difundir esta que yo considero una de sus grandes, bueno, una de las más grandes joyas que tiene, por así llamarlo.
Sí, es la cosa más representativa, que ahora sí que mientras nosotros en México tenemos al Chavo, o sea, Inglaterra tiene a Doctor Who, que es probablemente
una cosa... Ouch por la comparación, ¿eh?
Pues es que, pues la verdad, o sea, no hemos producido nada mejor en México, honestamente, pero lo que me refiero es que es una de esas cosas que conectan generaciones, porque se pueden hablar de Doctor Who y es algo de lo que está hablando el chavito en el desayunador, junto con su tío, junto con su papá, hasta junto con su abuelo. Ahí sí, es algo muy global, muy extensivo, que abarca, es un fenómeno multigeneracional, es la palabra.
Exactamente, a eso lo podemos referir.
Y muy bien dicho. Ahora que mencionaste Night of the Doctor, pues me hubiera gustado más bien hablar un poquito más del 50 aniversario, un poquito más para el final, pero esta expresión no me la quiero guardar, de que lo que hace tan importante Night of the Doctor es que realmente es el eslabón perdido que conecta a lo que es la serie clásica con la serie nueva. Porque aún a pesar de que, sí, o sea, Paul McGann estuvo echándole muchas ganas con algo que vamos a estar discutiendo también después, que son las radionovelas, por decirlo así, que fueron donde realmente se desarrolló el octavo Doctor plenamente, ya que realmente el octavo Doctor, su tiempo en pantalla se limitó a la película, nada más.
Buena película, a final de cuentas.
Sí, eso tienes razón. Pero a final de cuentas, o sea, como que nunca, cuando inició lo que es el reboot de la serie con Christopher Eccleston, pues en realidad nunca tuvimos un contexto de saber, bueno, qué pasó después de la película y antes de Eccleston, pues para poder unir las dos series. Cosa que lo que Night of the Doctor es lo que logra hacer y ya, bueno, Night of the Doctor es como que con el que se inicia la cadenita y luego ya de ahí con Day of the Doctor ya por fin se cierra todo el ciclo y ya tienes ya una
y
continuidad.
Y en medio tenemos todos los audiolibros, todo donde se empieza a desarrollar.
No, hombre, pues de hecho, en cierta forma, sorprendentemente, a pesar de que la serie estuvo en estasis después de... ¿Cuándo fue que salió la película? Fue en los 80s, ¿verdad?
Fue en el 80 y... ¡Ah! Déjame, me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo se pudo haber olvidado? ¡Muriel!
Que no fue en el 96.
¡A la Wikipedia!
Fue en el 96.
¿96?
Sí.
Chales. No, he deshonrado mi nombre. No puedo seguir viviendo. Muriel, desconéctame.
Bueno, pues.
¿Cómo pude olvidarlo?
No, te digo, fue en el 96.
Ajá.
Pero estamos diciendo, o sea, todo ese hueco entre el 96 y el 2005, si mal no recuerdo.
Sí,
que fue
en el 2005.
Sí. Ese hueco, pues, fue llenado en una parte, pues, por Paul McGann en las radionovelas y en otro lado, pues, por Doctor Who Magazine, que todavía publicaba cosas de Doctor Who, o sea, el fandom se mantuvo vivo. Tal vez no con tanta fuerza, pero se mantuvo vivo y ya ahorita cuando fue lo del reboot de la serie, pues ya fue cuando empezó a agarrar un momentum que ahorita la tiene la serie imparable.
No, sí, ahorita el fandom de como está la serie en Doctor Who desde el 2005 hasta la fecha, ha recabado, si se me permite decir, de hecho, gracias a la apertura que ha tenido con las redes, con todo el internet, ha logrado muchísimo más fan de lo que tuvo en lo que, incluso hablando del octavo Doctor. ¿Ok? Ha conseguido muchísimos más fans, se ha modificado, ha cambiado, se ha mejorado. ¿Ok? En algunos aspectos, no en todo. El clásico sigue siendo exageradamente bueno como para ignorarlo.
Indiscutiblemente.
Pero sí se ha cambiado.
Indiscutiblemente, pero... Es que, definitivamente, o sea, a veces no iba a desaprovechar la oportunidad para capitalizarlo, o sea, tiene más oportunidad de juntar dinero ahora sí que por los derechos, por estarlo vendiendo a Netflix, o estar vendiendo tan solo lo que son los Blu-rays, los DVDs de la serie y toda la memorabilia que está saliendo desde que figuritas, juguetes y demás.
La historia del cortador de pizza,
güey. La historia del cortador de pizza.
Ay, sí, no, sí, en las tiendas estas de Hot Topic, te digo. De que, como lo comentábamos ahorita, de que si algo tiene Doctor Who, el Whovian lo va a querer. Y si tiene su posibilidad, aunque se tenga que quedar sin comer carne por una semana, lo va a ir a conseguir.
Así que...
Tal es mi caso.
No, o sea, te compraste el
pero
cortador.
Pero valió la pena.
Te compraste el cortador, pero esa semana no te alcanzó para la pizza.
No me alcanzó para la pizza, pero tenía el cortador.
Bueno, dije, a ver...
En un mes, dos meses voy a poder comprar pizza... Y lo voy a cortar con mi cortador de pizza de Doctor.
Bueno, okay, está padre y todo, pero de hecho la verdad es que me cuesta trabajo visualizarlo. O sea, ¿qué es lo que difiere? ¿Qué tiene ese cortador de pizza de Doctor Who que lo separa de los demás cortadores de pizza?
¡Ah! ¡Qué bueno que preguntas esto, Muriel!
Es un cortador de pizza sónico.
Ok, es un destornillador sónico. El mango es el destornillador sónico de Smith, güey.
¡Ah! ¡Qué chido! Y también
es lo único que ni siquiera tiene sonido, nada. Nada más tiene el mango del destornillador, güey. ¿Y sabes qué?
¿Qué?
Valió la pena cada centavo. Valió la pena. Es que voy a cortar pizza con él, güey. Me siento especial, güey, cortando con él.
Ay, qué genial, no manches. Sí. Digo, yo me imaginaba algo bien rico, no sé, tenía rueditas de Tardis o... no sé si eso, ¿no? Pero sí, efectivamente, tengo un desarmador sónico, es lo que más encaja.
No, de hecho, también tengo uno. Me hice uno. Y de hecho, se enojaban mucho ahí en mi trabajo, güey.
Ajá.
Porque cada que quería abrir el ascensor, güey, o prendía la computadora... Primero le daba al botoncito del destornillador, güey, y cada vez que le aprietas, pues suena como el destornillador, güey. Sí, lo prendía, y es que el sonidillo. ¡Ah, Dios, eso era genial! Y se enojaban mucho conmigo por estar haciendo esas cosas. Pero vale la pena, incluso fastidiar a los demás, vale la pena si es con un destornillador sónico.
A mí se me antoja que sea un destornillador sónico, solo por el hecho de... andar jodiendo en la planta, de que tenga que, no sé, hacer una instalación de una máquina y todo el rollo, que tenga que hacer un diagnóstico de equipo y llevar el destornillador. Y obviamente, o sea, como la mayoría de la gente de ahí, pues no ubicarían lo que es Doctor Who, que bueno, que es eso que trae ahí y...
O sea, tú no sabes sobre mi fandom, no sabes de lo que estoy hablando.
No, más bien, o sea, a ver qué tanto me pueden seguir el juego y decirle, no, es que es un destornillador sónico, ¿qué, no sabes de esto? ¿Que te hace llamar ingeniero?
Ah, sí, eso sería genial. De hecho, hay uno, güey. Y de hecho, estoy siguiéndole la pista, güey. Uh-huh. Que de hecho es un control remoto.
Oh, sí, es un control
de remoto. En forma de destornillador, güey.
Sí, es un control de remoto universal. En forma de desarmador sónico. Si mal no recuerdo, ese. No sé si se venda por separado, pero sí supe que lo estuvieron vendiendo una vez que sacaron una colección de toda la serie, desde Eccleston hasta. Creo que era todo, que el paquete que incluía todo, que era desde Eccleston y todo lo de Matt Smith.
¿Smith? Hijo, sí. No, yo no supe de ese paquete, me hubiera encantado.
No, es que, y fíjate que lo malo de Doctor Who, que, o sea, está padre que digamos que estén sacando las temporadas y todo, pero como sacan tantas recopilaciones, pues está difícil perderte, y naturalmente entre una temporada y otra, pues ahora sí que tu recopilación ya no vale tanto, porque ya sí salió la siguiente recopilación que ya tiene incluida la siguiente temporada.
Y un monito.
Ándale, y el típico Woody o algo así, que viene implícito. De hecho, digo, ahora me doy por bien servido de que, por lo menos, no recuerdo si es CIMA o no recuerdo qué distribuidora, es la que está trayendo las temporadas de Doctor Who aquí a México. Se estuvieron como 2 o 3 años atorados en la primera temporada, y apenas el año pasado fue cuando, de hecho, de golpe sacaron la segunda y la tercera temporada, las de Tennant.
Ah, ok, pensé que hablabas de la clásica. No, ya iba a soltar mi cartera.
Mira, si quieres ver Doctor Who clásico y tienes cuenta de Netflix, ya mejor te sale usar el VPN o el plugin de Hola o algo así, porque en el Netflix gringo sí te puedes chutar el Doctor Who clásico. Me di cuenta por accidente porque la laptop del trabajo usa VPN americano, y una vez que quise usarla para ver Netflix, que de repente me quedé, ¡ah, chinga! ¿El Doctor Who? Pero así del clásico. Luego me pasé a la PlayStation, que pues tiene la conexión mexicana, y ya fue cuando me di cuenta que, así
está. Americana, maldita sea. No, te digo, pero sí tienes que apartar un tiempo para ver eso, güey. Digo que yo tengo que apartarme todavía un fin de semana para poder checar lo de los clásicos. No, y me va a faltar tiempo.
No, sí, o sea, esta cosa de Doctor Who es un pasatiempo que te va a estar consumiendo el resto de tu vida, y esto, te digo, apenas estamos tocando lo que es la pura punta. O sea, mira, ya llevamos como media hora platicando y todavía apenas acabamos de salir de lo que es el...
apenas estamos hablando de lo que se ha comercializado en Doctor Who, ni hemos hablado de lo que es bueno, hemos tocado los cómics, un poquito de la revista, pero todo lo que abarca, los spin-offs que ha hecho, lo que sale de Doctor Who, lo que ha variado a raíz de él, las otras series, como se ha hablado de Torchwood, ajá, como se ha hablado de Sarah Jane, sí. Y este que me estabas platicando, que todavía no me la creo.
Ah, que le hicieron su propia serie de televisión a
K-9. Sí, güey, no, todavía no me la creo, güey. ¿Cuál era?
Sí, K-9, así.
K-9, te digo. No lo puedo conseguir. Ah, es tan gracioso, pero es posible, güey, es creíble, güey. Conociendo todo lo del fandom, de Doctor Who, es posible que sí lo hayan hecho.
No, definitivamente. Bueno, y de hecho ya mejor vamos pasando gradualmente de una cosa
a la otra,
porque efectivamente, o sea, a pesar de que la revista Doctor Who pues todavía se mantiene vigente y ya se vuelve como algo más de, digamos que ya es una revista más de farándula de todo lo que se encuentra alrededor de Doctor Who. Hablando de otras publicaciones de Doctor Who, pues ahorita también una de las cosas que por lo menos yo sí tengo el gusto de andarme metiendo, pues fue con los cómics. Digo, ya ahorita hablamos brevemente de este cómic de Marvel, que es el de Absalom Duck, asesino de Daleks, que digo, otra vez, luego voy a checarlo para que me pase, porque se ve muy pateatraseros.
Está genial, tienes que checarlo.
La editorial IDW, que ha sido conocida por estar imprimiendo, por ejemplo, cómics como los que son los de Transformers, no estoy seguro, pero según yo creo que también son los que están publicando ahorita los cómics de My Little Pony, no estoy al tanto de eso, pero definitivamente pues sí es una editorial bastante reconocida y ha estado publicando lo que han sido las historietas de Doctor Who. Por el momento yo tuve la fortuna en algún momento, si ustedes han escuchado suficientes crapcasts, ellos saben que yo soy un fan a morir de lo que es el Humble Bundle, que es esta página de internet que te vende paquetes de videojuegos o películas o audios o en este caso cómics con un modelo de negocio que tú pones el precio. Así que creo que fue $12 lo que pagué, porque si te ponen ciertos requerimientos para poder desbloquear todo el contenido, pues me compré todo un paquete de cómics de Doctor Who, que son como 64 cómics más los otros extra que fueron saliendo. Y entre ellos pues me tocó aventarme bastantes historias de lo que es de David Tennant, entre ellos lo que es la historia de Tesseract, donde está siendo acompañado por Martha Jones. No, miento. Tesseract, él va solo. De hecho, se hace de una compañera ahí que se llama, ¿cómo se llamaba? Winter June, creo que se llama, y otro sujeto, que es toda una historia que prácticamente puedes hacer un arco de dos capítulos de Doctor Who respecto a una serie de viajes, porque resulta que han lo que es esta agencia espacial donde, ¿cómo se llama esta agencia espacial? Donde salen estos, como que policías espaciales que parecen rinocerontes.
La sociedad. ¿Cómo era? Algo oscuro.
Sí.
Se me olvidó.
Espérate. No, es que la verdad sí está difícil acordarse de
todos los nombres de.
Uh-huh. No, sí, la verdad sí está cañón, te digo. No te culpo lo mismo si no te acuerdas, pero. Te digo. Aquí debe estar por aquí. No, de aquí a que abra el archivo. El asunto está que son aventuras de Tennant, que de hecho te puedes leerlas y te quedas, oye, pues esta cosa sí encajaría perfectamente lo que sería un capítulo cualquiera de Doctor Who, porque pues sí abarca de lleno a lo que es el personaje, y en este caso los escritores son bastante buenos, ya que por lo menos en el caso de las historias del décimo doctor retratan perfectamente la personalidad de Tennant, y los dibujantes en algunos aspectos sí logran retratar lo que es la misma, ¿cómo se puede decir? El mismo carisma que tiene Tennant para lo que es su forma de actuar, caray.
Es lo que he estado checando en lo que son los cómics, en lo que es, se acercan mucho, o sea, tocan completamente lo que tratan de transmitir los actores cuando están interpretando al doctor. Y eso es una de las cosas que más atrapa respecto a los cómics. Es literalmente estar viendo un episodio de Doctor Who, saber que lo que están haciendo es lo que realmente haría el doctor. Es lo que hace lo que han hecho muy bien, lo que le tengo que respetar completamente aquí a los de los cómics, que han sabido capturar perfectamente la esencia del doctor y mezclarla con lo que es el cómo se comportaría el actor o cómo se comportaría en tales situaciones.
Sí, funcionan como unos screenplays para capítulos de la serie, te lo podría poner de esa forma. Mm-hmm. Nada más que sí, digo,
como lo decías ahorita.
Ya te lo comenté un momento. Nada más tengo un problema muy ya se me fue un gallo. Tengo un problema muy serio con lo que son los cómics, que es donde tengo como que opiniones mixtas, y yo creo que mucha gente estaría de acuerdo si han estado leyendo los cómics. de que dentro de un arco de una historia, pues obviamente un arco está compuesto de varios volúmenes, de varios capítulos. Estamos diciendo que, por ejemplo, de hecho, estos cómics de Doctor Who fueron sacados en lo que se llama el famoso formato de trade paperback, que es cuando juntan varios tomos en un solo tomo grande. Estas historias de Doctor Who, por ejemplo, en este caso, que son el volumen 1, el volumen 2 y el volumen 3, cada uno está compuesto de 4 historietas, que todas forman parte de la misma línea. El asunto está que entre una historieta y otra van alternando el estilo de arte, como que cambian de dibujante cada 2 historietas. Así que mientras tienes un estilo de arte dentro de la misma historia tienes un estilo de arte en 2 capítulos, a los otros 2 capítulos te cambian de artista y tienes otro estilo de arte. Y luego otra vez pasa otros 2 capítulos y te cambian otra vez de artista, así que tienes otra vez 2 estilos de arte distintos. Y así se la lleva hasta que se acaba toda la serie. Y como tú mismo me lo habías comentado hace un momento, o sea, una cosa es que sí, efectivamente, o sea, no estamos hablando de la estética aquí, porque al final de cuentas no son malos los dibujos. Algunos son más simples, algunos son más detallados, pero no son malos dibujos. El problema está que como que ese salto entre dibujos dentro de la misma historia, pues sí me sacaron, o sea, si por ejemplo tuviéramos toda una historia con el mismo dibujante y luego otra historia completamente nueva y diferente con otro dibujante, así es, sí me funcionaría muy bien y hasta en cierta forma lo enriquecería más porque le daría como que esa diversidad, como la analogía que me estabas diciendo con Animatrix.
Es que es como si fuera la Animatrix, güey. Pero no, como te comentaba, es la paradoja juviana, güey, del ciclo de regeneración, ¿ok? En el que a veces los juvians, entre ellos me cuento mucho yo también, nos apegamos tanto al actor de que está interpretando el doctor en ese momento y olvidamos, aunque sea por un momento, que estamos hablando del doctor, de que el doctor es un personaje. Y no sé si te acuerdas de quién decía este formato, que lo que importa es el personaje, que lo que importa es la idea. Que la idea puede perdurar, no importa quién la interprete. En palabras de ahorita que estábamos hablando de Alan Moore, me acordé en el de Vida of Vendetta.
Sí.
De Vendetta. De que las ideas, las personas son de, las ideas son una prueba de balas.
Así es.
Y el doctor, la idea del doctor puede ser interpretada por cualquier personaje, cualquier actor, perdón. Y va a seguir siendo representativo, va a seguir siendo nuestro doctor. Claro que a veces a los Cubian se nos complica un poquito. Lo mismo pasa con los cómics, o al menos así lo puedo interpretar yo. Sí, puede ser que nos acostumbremos o nos guste más el estilo de uno de los caricaturistas, de uno de los dibujantes, ¿ok? Y de repente nos lo cambian completamente. Y sí, nos puede resultar un poco molesto, pero bueno, es a lo que nos atenemos. Sigue siendo el mismo formato, sigue siendo el mismo doctor. Y es lo que nosotros debemos de respetar, o lo que debemos de entender. ¿Ok?
Y parte
debemos ser fieles a la idea,
sí,
que es el doctor.
Y mientras te mantengas fieles a los principios básicos de quién es el doctor, qué es lo que hace y por qué lo hace, sí te puedes tomarte esas libertades creativas, porque es lo que te permite ahora sí que renovarte. Porque si te mantienes estancado en algo, en tu zona de confort, pues no terminas haciendo otra cosa más que decaer.
Ha sido la fórmula por la cual el Doctor Who ha sido la serie televisiva de más larga duración. ¿Ok?
Es verdad.
La BBC encontró, pues, por así decirlo, la forma perfecta de no estancarte. Y por ello Doctor Who ha durado tanto.
Eso es muy cierto. Ya regresando con los cómics, te lo sincero, me doy cuenta que de hecho lo tengo guardado aquí en mi colección de cómics por leer, porque es mucho material lo que uno tiene en fila, pero sí se me antoja bastante leer esta saga de historias que fue lanzada por el 50 aniversario, que se llama Prisoners of Time, Prisioneros del Tiempo, que es una serie de 12 volúmenes de Doctor Who, en el cual cada volumen es una historia de cada uno de los doctores, en la cual se supone que todas las historias se entrelazan hasta el tomo 12, donde al parecer se reúnen. Quiero pensar que, no sé, sea consagrado en lo que es como en Day of the Doctor, que es cuando se juntan todos los doctores para rescatar a Gallifrey.
Ah, güey, ese momento fue épico, güey.
Ajá. Bueno, en la serie es lo que quiero pensar que más o menos por esa tirada quiero llegar, pero... Digo, por esa tentativa, yo creo que este va a ser el siguiente cómic de Doctor Who que me voy a aventar. Se me hace la propuesta, pues, muy interesante. Y ya dentro de lo que es el mundo de la ciencia ficción también, hay otro cómic que cabe resaltar de Doctor Who, que es el de Assimilation al Cuadrado, el cual es el crossover entre Doctor Who y Star Trek La Siguiente Generación.
The Next Generation. Sí, cuando aparecen los Borgs.
Exacto, que los Borgs se unen con los Cybermen.
Sí, eso es increíble. De hecho, estaba viendo aquí la reseña de la editorial respecto a este cómic ahorita que me dijiste el crossover. Ajá. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es posible que yo no sepa esto? No, inmediatamente, a internet. Y ahí voy y busco. Ah, sí existe. Soy un asco de persona. Tengo que buscarlo. Y sí, aquí lo estoy viendo, el crossover. Doctor Who, Star Trek, Assimilation, los... Cybermen se unen con los Borgs y hay un desmadre completo.
Sí.
No, es increíble todo esto. Pues los clásicos compañeros que aparecen con Smith, que es Rory y Amy
que sí.
Meten en este com.
Hay otra parte en la historia donde parece como tiene una regresión al pasado y incluso te toca ver cómo interactúan ya por otro lado lo que es el Capitán Kirk, Spock y el Dr. McCoy. Y Scotty con el cuarto doctor, porque el cuarto doctor llega también a estarles echando la mano.
Sí, con todo esto de los multiversos, que Doctor Who le encanta meterse en eso y meternos en embrollos mentales. Todo es posible.
Y con todo lo que, con todo lo que se puede decir, con toda la ventaja narrativa que te ofrece tener algo como lo que es la TARDIS, que te permite ir a donde quieras y como quieras y también con el famoso Wibbly Wobbly, Tiny Wimey de cómo funciona el tiempo con los puntos fijos. Si en realidad, ahora sí que si Doctor Who fuera un producto americano, yo pienso que lo sobreexplotarían haciendo crossovers con todo, así. Me imaginaría, no sé, un crossover de Doctor Who con Transformers y un crossover de Doctor Who con las Tortugas Ninja y...
Me lo estaba con... Ah, Dios, no sé por qué se me vino esto con Buffy, güey.
Pues porque...
Doctor Who y Buffy, güey, contra los Weeping Angels, güey.
Estabas pensando...
Ah, qué mal está eso, güey. No. Ah, Dios. No, qué mal, eso está mal. Ah, pero sí, güey, ¿no?
Mira, entonces estamos diciendo, pues mira... De ahí los cómics de Doctor Who, pues surgió a partir de la Doctor Who Magazine. Está este cómic de Marvel, el del asesino de Daleks. Todos los cómics que se publicaron de IDW. Y eso ya están solo lo que hay de Doctor Who impreso con historietas. Todavía falta lo que son los libros ya físicos. Porque hay una cantidad incontable de novelas.
Novelas. No.
Lo que es la novelización. Estás diciendo, o sea, prácticamente... También la misma ventaja entre las reencarnaciones y los viajes y que... A pesar de que sí hay una continuidad en Doctor Who, no es una, es una continuidad llena de muchas libertades que puedes meter en cualquier punto de entre un doctor y otro. Puedes meter cualquier historia, así que puede ser de relleno o que puede ser relevante o irrelevante y te funciona.
Y completamente.
Sí, no andas batallando de que no, pues es que esto no coincide porque esto, que aquello, o sea, mientras respetes, digamos que, así que la... ¿Cómo se le puede decir? La cronología básica, pues tiene estado en libertad de hacerlo. Entre las cosas que, digo, realmente con Doctor Who, en cuestión de libros, lo único con lo que me he podido hacer ha sido de libros, de novelas, más que nada. Han sido dos novelas, que es el de Touched by an Angel, que es una novela enfocada, de hecho, a los Ángeles Llorones, que todavía no he tenido la oportunidad de leer. Pero el que justamente terminé esta semana es una novela que se llama Ten Little Aliens, que es una historia del primer doctor.
Uh-huh.
Y, no, fíjate que por lo menos con Ten Little Aliens está bastante interesante, ya que es una extraña mezcla entre Starship Troopers y una novela de Agatha Christie. Por lo mismo que entiende como que lo del misterio y también todo el asunto de los soldados muy a la Starship Troopers. Y vemos ahí lo que es Ahora sí que a lo que es al primer doctor, acompañado de Polly y de Ben, que eran los, eran los compañeros respectivos que tenía durante esa época de la serie. Lo que se me hizo muy curioso del libro, no sé cómo decirlo, es que hay una parte del libro en el que te maneja la dinámica de los libros de aventura. No sé si te tocó a ti leerlos, de que eran de esos libros donde decía, vas leyendo una parte del libro y dice, si quieres revisar esta parte de este libro, sáltate a esta página. Y si quieres ver esta otra parte del libro, sáltate a esta otra página. ¿No recuerdas esos libros?
Eran un dolor de cabeza para mí realmente.
No, pues
este me tocó bastante, pero eran divertidos, pero un dolor de cabeza al mismo tiempo.
No, y sobre todo si le quieres agarrar la onda a todo el desmadre que estaba ocurriendo en ese momento, pues era el que tenías que leer hasta que terminara esa rama y luego todavía te podías regresar y volver a leer otra vez. Y para poder leer ciertas secciones, digo, fue un cambio muy interesante al ritmo de la lectura, pero sí me extrañó. Lo que me gustó bastante, y eso ya me dice lo chaco al autor, es por lo menos en esta historia del primer doctor, se nota que, digo, honestamente yo no tuve la oportunidad de, yo todavía no he tenido la oportunidad de ver bien bien capítulos del primer doctor, pero por la forma en la que lo escribe y todo, se nota que es una diferencia en la personalidad muy radical en comparado a los otros doctores que sí me conozco al hecho al revés, que son pues Capaldi, a Eccleston, Tennant y Smith. Pero ves a un doctor que es un poquito, que a pesar de que tiene la fachada de ser más anciano comparado con todos los demás doctores, pues todavía tiene como que esa extraña inseguridad mezclada con falta de experiencia y testarudez, como que realmente todavía le faltaba madurar y no tenía como que esa mezcla de confianza y ligera arrogancia que llegó a tener con sus otras iteraciones futuras, por lo tanto.
Con las últimas. Me viene, ahora que lo comentas eso, me viene mucho a la mente el episodio donde aparece por primera vez River Song.
No, sí, el de la biblioteca, ¿verdad?
De la biblioteca, en el que por primera vez ve a Tennant y le dice que qué joven se veían sus ojos. No sé si te acuerdas de esa frase.
Sí,
cuando aparece el Bastan Herada. Y eso me hace referencia, pues, que cómo va evolucionando el doctor. Cómo, comparándolos con los primeros, con los primeros doctores, estos últimos que hemos visto, a excepción de Smith, pero eso es un problema personal que tengo yo con él, son doctores más reacios, es una representación del doctor más, con más experiencia, un formato un poco más, o sea, así decirlo, más maduro del doctor se muestra, a pesar de la edad más joven que se podría representar. Bien lo dice Hort en el episodio, en ese episodio en el que aparece en el crossover con Tennant y Smith, de que estoy teniendo una, los dos son, los dos son yo.
Sí, que están pasando.
Estoy teniendo una crisis de la edad.
De la mediana edad.
La mediana edad, hijo. Cuando vi eso me solté riendo, y es lo que tenemos que ver respecto al doctor. Como el primer doctor, pues sí, como tú no lo describes, incluso un poco hasta, podríamos decir, un poquito inexperto. No sé si lo quieran ver así, pero
sí, digo,
comparándolo con la experiencia que adquirió el primero, el segundo, el tercero, y así consecutivo hasta Tennant. Ya pues que porque Smith se volvió el doctor que olvidó. Pero bueno, ya por ahí eso ya es parte de la serie, ya lo podríamos ver. Y en los libros, en los pocos que me han tocado leer, porque realmente casi no me he enfocado, el que sí me encantó y el que todavía estoy tratando de leer es Máquinas de Guerra. Porque yo amo a Hurt. No, nadie me va a poder decir, a pesar de que nada más fue, porque de hecho Máquinas de Guerra es el libro de Hurt, que habla sobre la guerra entre...
Ah, lo que es la gran guerra del tiempo. Sí.
La guerra del tiempo. Sí. Y ese apenas, pero te digo, es entre la lista de libros que todavía tengo que estoy dejando en pausa.
Sí, de creo. Bueno. Mira, entonces esto es con la pura novelización. O sea, todavía falta lo que es el gran compendio de libros que son como que bases de datos, enciclopedias de personajes, guías de episodios y lo que son también antologías de la serie. Por ejemplo, también otro de los libros que tengo aquí a la mano, que fue un obsequio del Doc Caramón, pues es el Dalek Handbook, que es toda una antología de los Daleks desde su primera concepción, por qué fueron concebidos así con esa extraña forma de salero, por qué tienen el destapacaños como apéndice ahí en la mano.
No subestimes ese destapacaños, güey. Eso es el arma más letal del universo.
Sí, sí.
El láser, güey.
Y lo también tiene toda su historia y todo su origen. De hecho, la verdad está muy padre. La verdad, esas sí se las voy a dejar a tarea los podescuchos. O sea, pónganse a ver todo lo que es la historia de los Daleks, pero desde que están en su planeta, que en realidad eran todo menos unos aleros andantes. O sea, cuando tenían en realidad una forma antropomórfica. Está muy interesante cómo todo se fue yendo el carajo y se terminaron volviendo en las criaturas
pulposas,
genocidas, llenas de odio y rencor e ira y...
Aunque, no, de hecho, tendríamos que decir que los Daleks no sienten rencor ni odio. Ellos simplemente van a exterminar. De hecho, parte de la iniciativa de los Daleks, pues, como yo lo tengo entendido, es erradicar todas las emociones. En eso se parecen un poco a los Cybermen.
Pues no, sí, de hecho, o sea, se privaron de todas sus emociones efectivamente para volverse más eficientes como guerreros. Uh-huh. Eso es cierto. Pero
acuérdate que para eso existía el concilio. Esos, ¿cuántos eran? ¿Tres o cuatro Daleks? No.
Sí, los eran cinco, el paradigma.
No el paradigma, güey. En el episodio de Daleks Take Manhattan.
Ah, sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
No, incluso previo a eso, de los Daleks que existían única y exclusivamente para imaginar. Eran los únicos que tenían como que, por así llamarlo, permitido tener emociones, poder pensar más allá de lo que se les programaba. Porque sí podían imaginar nuevas formas de crear o de formar una guerra. Dale Khan.
Sí.
Y el Dalek que se volvió Supreme, loco, ¿no? Y los otros Dalek. No recuerdo los nombres. El que se volvió un híbrido humano.
Sí, es Dalek. Khan.
Sí, no, Khan era el que se volvió...
¿Loco?
Loco, que después en otro episodio fue el que les estuvo, que el que se quemó en el vórtice temporal. Y que por ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo se volvió loco. Pero que gracias a eso podía dar dar, por así decirlo, ¿cómo se les dice? Que poder ver al futuro, el presente y poder dar, informarles a los Dalek. Y que él da la premonición, eso que se volvió premonición, de que uno de los compañeros del doctor iba a morir, que en este caso, bueno, ya no voy a decir más porque entraría en lo que son la peor falta que puede hacer un Whovian, que son los spoilers. Spoilers, sí, mejor me callo hasta ahí. Pero para que lo chequen, aquellos que quieran verlo, en serio, el universo Doctor Who, en lo que respecta series, revistas, cómics, libros, lo que nos falta de comentar, que son audiolibros.
Justamente,
bueno, faltan los audiolibros, güey.
Justamente eso quería llegar con los audiolibros, porque...
Dios mío, llevamos una hora y todavía nos falta... ¡Hijo, no vamos ni a la mitad! Sigamos
de pronto. Justo eso quería llegar con lo de los audiolibros, porque ahora que estamos hablando de los Daleks, pues el primer dato, Dalek Sek, fue el que se terminó convirtiendo en híbrido de...
Dalek Sek. Bueno.
Pero... Digo, ahora sí que yo creo que voy a sacar una maestría en dalecología porque...
Tienes que pasarme eso.
Sí, porque entre este libro que me estoy chutando y luego que también entre esos paquetes de Humble Bundle sacaron uno de audiolibros de Doctor Who, donde viene toda colección bastante completa de historias del sexto Doctor y muy aparte viene todo lo que es la saga de audiolibros de Dalek Empire, que lo más padre de toda esta saga es que de hecho... Es una saga protagonizada estrictamente por lo que son humanos y Daleks. O sea, aquí el Doctor no tiene nada que ver. Es un pleito completamente entre ellos. Y la trama... Realmente voy a abusar de lo de los spoilers porque... Para empezar, los audiolibros están en inglés. O sea, uno tiene que ser muy fluyente en el inglés para poderlos entender. Sobre todo porque es inglés británico.
¡Hagas! ¡No! ¡Es malo! Los spoilers son malos, que no aprendiste nada.
Vale. Ok, pero el asunto está que...
No, síguele.
Se centra en que, obviamente, los... Los Daleks han empezado a atacar una galaxia, la cual pues obviamente quieren dominarla y quieren conquistar todos los planetas de esta galaxia para poder tener acceso a todos los recursos minerales que necesitan para desarrollo de armas y razones. Imagínate más o menos como lo que hace Estados Unidos por el petróleo y en los países del Medio Oriente, pero pues ahí trasladado al espacio.
Lo que pasaría si Estados Unidos conquista el espacio.
Pues por eso tira de ella.
Sorry.
Perdón, total que... Obviamente esclavizan a los humanos y demás, y pues ya todos los humanos están perdiendo la esperanza y pues están sometidos bajo el intenso régimen de los Daleks. Ahora, de hecho, uno de los datos trivia que se menciona en el libro, y porque de hecho escuchas mucho el inventado láser de los Daleks, es que de hecho los Daleks, si quisieran, podrían vaporizar a una persona. O sea, su láser es suficientemente poderoso que con un impacto, pum, se vaporiza. O sea, prácticamente es cremación automática. Pero los Daleks, dentro de su increíble capacidad para hacer unos hijos de la chingada, calibran su láser a un nivel de poder lo suficientemente preciso para que al momento de golpear, queme todo lo que son las terminales nerviosas de la persona a la que le están disparando para darle la mayor cantidad de dolor posible antes de matarlos. Those fuckers. Sí se ve que tienen malicia. Sí. Total que el asunto es que toda la historia se centra a través de una chica llamada Susan Méndez con S, no sé por qué, que se termina convirtiendo en lo que es el ángel de la esperanza, creo que es como le dicen, que como que sí se quiere levantar la mano contra los Daleks y al final de cuentas se termina convirtiendo como que en una especie de, no cómplice, pero bueno, se termina volviendo como que una portavoz de los Daleks, en la cual ella da discursos en las minas y en todos los lugares donde tiene esclavizada la raza humana, y a cambio de todos estos discursos y toda esta forma como que de darles apoyo emocional a los humanos, pues los Daleks dicen, va, vale, pues, les vamos a dar chance de que duerman, les vamos a dar comida, y ya con eso esperamos que aumente la productividad, y cosa que sí funciona. Pero esta chica Susan está acompañada de un sujeto que es un caballero de Valisha, que se llama Kallendorf, un personaje de hecho bastante bully en el rato que ya llevo escuchando estos audiolibros. Lo están usando como una oportunidad para estar viajando por diferentes planetas y aprovechando una habilidad telepática de este personaje Kallendorf. Él se comunica telepáticamente con todos los esclavos de las minas como que para empezar a armar una revolución. Y ya cuando se avientan todo el tour por todos los planetas de la galaxia, pues ya tienen como que toda la revolución armada y se empiezan a levantar contra los Daleks. Y digo, lo interesante es que de hecho, o sea, es todo un pleito que ya está enfocado estrictamente a lo que son humanos y Daleks, y es lo que, y es lo que está interesante, porque normalmente cuando hay un pedo con los Daleks, casi casi ya ves a todo el desmadre hecho, los Daleks exterminando, la humanidad hecha garras, ya no va a ser así que llega el doctor y se encarga del asunto. Está padre esta historia porque realmente te muestra cómo se desenvuelven, ¿no? Así que te muestra realmente qué es lo que hacen las personas que están ahí cuando el doctor no está presente.
De hecho, el cómic que te comentaba, Absalom Duck, de hecho se centra entre el segundo imperio de la Tierra y el conflicto que tuvo con Scaro. Uh-huh. O sea que en ese momento histórico, en el siglo 27, ¿sí?
Sí.
Sí, 26, perdón, el siglo 26. Okay. Que dos imperios dominaban lo que era el universo. Uh-huh. El primero, centrado entre los humanos y todas las variantes que se habían dado alrededor de él. Sí. Y el otro, el imperio de los Dalek, de Scaro. ¿Ok? Sí. Y cómo esos empiezan a conflictar. Y de hecho, este, por así llamarlo, antihéroe, es algo así como que un mercenario dedicado a matar, y una forma de condena que utilizan los humanos en aquel entonces, el imperio en aquel entonces, sí, es mandarlos, o ya sea que los manden vaporizar para los criminales, o los mandan vaporizar, o los mandan a pelear contra los Daleks, y que aún así lo consideran una sentencia de muerte. ¿Ok? Y así este, por así decirlo, antihéroe sádico, dice, nah, la vaporización no duele, mándenme a pelear contra los Daleks, y lo mandan a un planeta literalmente de una raza híbrida entre humanos y otra especie, ¿ok? A pelear, porque ahí estaban los una avanzada de Daleks. Y ahí habla sobre los conflictos. Y aquí está hablando el doctor, no, o aparece nada más como una referencia, como que platicando lo que estaba pasando. Como algo que pasó históricamente, que él no tuvo nada que ver, pero que pasó y que marcó un precedente histórico. Así nos habla sobre todo lo que se fueron desarrollando, las historias, incluso de los otros personajes que podemos ver en el universo de Doctor Who, no solamente al Doctor. Podemos ver a los Dalek, podemos ver a los Cybermen. Me viene a la mente el episodio de Demon Runs, cuando aparece Rory frente a la gran armada de Cybermen, que dice la frase más bule que pude haber imaginado, que pude haber visto alguna vez en serie televisiva, de que tengo dos cosas que decir. Una pregunta del doctor, no. Que era una... A ver. Una pregunta mía y una afirmación del doctor, algo así dijo, de que ¿dónde está mi esposa? Uh-huh. Y la otra era que el doctor, después de haber hecho explotar varias naves de los Cybermen, que quieren que repita la pregunta. ¡Ah! ¡Dios! ¡Eres Bulemán, el imbécil! ¡Estás genial! Ahí con su traje de gladiador y todo. De romano, perdón.
Sí, de romano, no, hombre. No,
eso fue épico. Todavía veo clips de videos nada más de ese episodio. De hecho, tengo pensado ponerlo así como que para motivarme, güey, para sentirme bien ese día. Tengo que poner, voy a poner ese video, güey, todos los días en la mañana, nada más para decir, voy a ser tan bule como ese, como Rory, ese día nada más. Día voy a ser tan bule como Rory. Y así me voy a ir a trabajar, y así voy a ir a estar todo, así voy a llevar mi día.
No, es que Rory es hombre entre hombres, casi. Interesante. Y neta que es de la clase de persona, sí, ahora sí que es una representación de lo que es una pareja leal y un esposo muy fiel. Nos hace ver a todo hombre que en algún momento se haya quejado de que su pareja se ha tardado un chingo entre que sale de bañarse y se arregla para antes de salir. Nos hizo ver a todos esos hombres que nos quejamos de eso como unas nenas comparadas con lo que tuvo que pasar Rory.
Ah, The Last Centurion. Ah, Dios, no.
Sí, la neta. Ah, no, pero eso sí, lo voltean de otro lado. O sea, la vieja esta es la que tiene que estar esperando a Rory. Y ella sí, la cabrona, 30, 40 años y se vuelve loca. No aguanta nada.
Oh, Dios. Ah, no me voy a reír. Dios. Ay, Dios, que sí, eso es una pasada.
Pero mira, ya tenemos para cerrar un poquito con lo que es el Dalek Empire, porque la verdad, no, sin soltar spoilers, pero una de las alternativas ya cuando los Daleks se los están empezando a atorar la humanidad, van a recurrir a una cosa que se llama el Project Infinity, en el cual, según esto, ellos son capaces de ver en este portal diferentes universos paralelos, y lo que andan haciendo con el... Originalmente este proyecto estaba desarrollado para que la humanidad pudiera encontrar un universo paralelo donde los humanos vencieron a los Daleks y de ahí pudieran saber cómo lo hicieron, pues para poder replicar el mismo resultado. Bueno, replicar la misma acción para tener el mismo resultado. Pero pues los Daleks les dan vajilla con eso y dicen, ah, no, ni madres, o sea, ahora nosotros los Daleks vamos a ver aquí, a ver en qué universo paralelo los Daleks dominan el universo y vamos a copiarles la idea y la vamos a aplicar aquí también. Y ya los resultados que salen a partir de eso, no, hombre, están, pero buenísimos. La verdad, sí, yo... Es una extraña mezcla entre que era predecible, pero te deja un buen sabor de boca. Y ya hasta ahí lo voy a dejar, la verdad, porque eso sí es de esas cosas que no vale la pena spoilar.
Sí, sin duda alguna, de lo que poco que me estás... De lo poquito que estás platicando respecto a eso, ya. Yo ahora tengo que... Voy a ponerme a buscarlo, o voy a amenazar a alguien para que me lo dé, pero lo tengo que conseguir. Es lo bonito de Doctor Who. Es lo bonito. Ya sea cómics, ya sea libros, ya sea audiolibros. Te presentan algo, güey. Y está tan bien desarrollada la historia, güey. Y encaja también en todo lo que nos ha estado platicando, todo lo que sabemos. Lo poquito o mucho que podamos saber sobre Doctor Who. Y encaja ahí, aunque sea una pequeña pieza. Y ¡pum! El universo se ha expandido. Ya tenemos agregado algo más. Y por eso hablar de Doctor Who representa algo tan vasto, por así llamarlo.
Es vasto y a la vez pacífico, porque te digo, es... Creo que realmente la única vez que he visto que se haya habido pleitos de continuidad ha sido por el rollo este de las regeneraciones entre Capaldi y también entre Tennant y también ese punto medio entre Hurt y demás. La verdad no me gustaría meterme ahí porque ya lo estamos diciendo, o sea, casi esa sí es un tema. Pero realmente lo padre de Doctor Who es que como es muy atemporal y tiene la ventaja de los viajes en el tiempo y en el espacio y las realidades alternas y los puntos... Ahora sí te digo, otra vez regresando al Wibbly Wobbly.
Wibbly Wobbly, es lo que te iba a decir. Wibbly Wobbly, timey wimey.
El tiempo se puede modificar en ciertos puntos y hay cosas que las puedes hacer y luego después se pueden borrar. Y después, pues, te da mucha libertad. Te da mucha libertad.
El episodio de The Doctor Victorious. Doctor. Cuando van en el de Marte, a los primeros humanos en Marte.
Ah, oh, sí, sí, sí.
Ah, no, cuando trató el doctor de volverse el victorioso. Uh-huh. Yo, de hecho, quiero creer que en ese episodio el doctor trató de cambiar su nombre, o es lo que yo quiero creer, de The Doctor a... del doctor al victorioso, porque decir, yo ya no voy a estar... ya no voy a estar encarcelado por las leyes del tiempo y el espacio. Ahora yo voy a hacer mis leyes del tiempo y el espacio. Y ni madres. El tiempo y el espacio arregla todo. Si esto era un punto fijo en el universo y en el tiempo, se queda como un punto fijo. Y si ella tenía que morir, hagas lo que hagas. Tú, ella va a morir.
Así es.
Y va a ser tu culpa si trataste de cambiar algo. Ahí sí me dolió mucho ese episodio. A mí se me dolió y se me hizo un gran recordatorio para el doctor, que a pesar de que él es un Time Lord, a pesar de todo lo que hemos visto, a pesar de todo lo que puede llegar a ser, él no deja de ser un mero...
Sí, no deja de ser otro...
visor, meramente un observador, sí, del tiempo.
Pero, híjole, ya se estaba patinando así con respecto a lo del... Doctor, bueno, te digo, ya estamos diciendo un poquito de lo que fue lo de los libros, estamos diciendo... No, y te digo, ahorita que nomás hablamos de los libros, lo que es el puro Dalek Empire, o sea... Si nos vamos otra vez a lo que son audiolibros, aquí tengo la lista, casi... La empresa que se encarga de hacer todos los audiolibros de Doctor Who y sus representaciones, la empresa es Big Finish. Ajá. Han estado haciendo lo que... De todo lo que es el universo de Doctor Who... Han estado haciendo, tan solo son 17 series, cada una con su respectiva personalidad. Están lo que son los lanzamientos mensuales, que son como que historias dentro de la continuidad, por ejemplo. Está lo que son las historias perdidas. Están Aventuras del Cuarto Doctor, que donde Tom Baker, de hecho, contribuye con la voz. Están las nuevas aventuras de Bernie Summerfield, ahí sí la verdad, debo de que no recuerdo quién es ella. Están las aventuras del Octavo Doctor. Está otra serie que se llama Dark Eyes. Están las crónicas de los compañeros, que ya son de hecho historias de los mismos companions. Las The Early Adventures, que son historias ya más del primer Doctor. Hicieron sus bonus releases, special releases, que estos salieron para la revista de Doctor Who Magazine. Adaptaciones de novelas, que pues bueno, eso ya es parte de los libros. Los Excelis, los Stage Plays, que son pues audios de lo que son las interpretaciones en teatro de Doctor Who. Otra sección que se llama Doctor Who Unbound. Lo que son los Short Trip Audiobooks y otra colección que se llama Destiny of the Doctor. Y eso es tan solo de lo que hay de Doctor Who. Y todavía hicieron los dramas, que son de cosas que son de Doctor Who. Entre ellos hay un drama dedicado a todo lo que es la historia de Gallifrey. Está lo que habíamos hecho de Dalek Empire. Le hicieron sus audiolibros a Sarah Jane Smith, la compañera del doctor. Hicieron dramas centrados en lo que es UNIT, que es como que esta unidad semi-militar que tiene muy alta estima al doctor. Historias dedicadas a los Cybermen. Una historia que se llama Yo Davros, que pues obviamente es de Davros. Y caray, otras más que terminan completando. O sea que la verdad también los audiolibros por sí solos son un universo también por su propia cuenta. Ahora sí que si a uno le gustan los podcasts y toda esta clase de ondas, yo creo que sí le van a sacar bastante provecho a los audiolibros de Doctor Who.
Ah, sí, completamente. Te digo, yo estoy ahorita checándolos y mínimo, cada doctor ha tenido unos 6, 7. Estoy viendo que uno de los más, el cuarto y creo que Eccleston y Tennant han sido tenidos, el octavo, ahorita que lo comentabas,
sí,
pues, ha sido uno de los que ha tenido pues para rellenar todo, lo que fue Génesis, Éxodo, Apocalipsis, Revelación, Crisol del Tiempo, y le seguimos. No, sí creo que él ha sido uno de los que ha tenido más audiolibros.
Sí, básicamente, pues, fue a través de los audiolibros que se llenó el hueco de historia, pues, para darle más personalidad y, pues, al final de cuentas, darle su espacio a Paul McGann, como el octavo doctor, porque la verdad, ajá, sí, es un poquito triste decir que, válgame, que te diga, no, sabes que tú vas a ser el próximo doctor y que toda tu carrera como doctor se limite nada más a la participación en la película, tomando en cuenta que, honestamente, creo que la cosa más cercana a poder elegir a un doctor, vale, a mí se me hace que elegir un doctor, déjame rebobinar otra vez el cassette. Elegir al actor que interprete al doctor en Inglaterra es casi el equivalente a elegir un papa para el catolicismo.
Es lo que te iba a decir. No, pues, es tremendo, güey. Estamos hablando de uno de los personajes que al principio eran los más queridos en Reino Unido y ahora es uno de los personajes, pues, más queridos, güey. El doctor es representativo. Y si vas a ser el doctor, pues yo lo considero uno de los más grandes honores, sí, que puede tener un actor en, pues, allá en el Reino Unido.
Sí, es una mezcla entre honor y
ser el doctor y ser el agente 007, que tenemos nuestras dudas que también sea un Time Lord. Eso lo tendremos que verificar más adelante.
El Bond.
El James Bond, el 007.
Uy, sí, qué buena analogía, la verdad. No había visto de esa...
Güey, considéralo, Muriel. Considéralo. O sea, cada película tenemos un James Bond diferente.
O sea, cada temporada, tío, razón.
Es una regeneración, güey. Y luego lo vimos a uno de los James Bond, güey, interpretando a uno de los Time Lords del concilio, güey. Eso, güey. Eso está a consideración. Hay que indagar en eso, güey. Porque, qué curioso. Siempre gana. Siempre se lleva, por así decirlo, la medalla. Siempre vemos uno diferente. No. Comprobado. James Bond es un Time Lord. Comprobado.
Mind blown, la neta. Mind blown.
No, sí, lo que nos los confirmó fue en ese episodio en el que apareció el concilio de los Time Lord, cuando trataron de utilizar a The Master para volver, para no ser eliminados de la guerra del tiempo. Fue en el especial de Navidad, Muriel, de cuando se dio la regeneración de Tenant.
Sí, es correcto.
Fue
el último especial de Navidad donde fue la transición entre Tenant y Smith. Tienes toda la razón.
Sí. Y cuando se presentó al Master, al The Master, todo hambriento y güero, y que todos por un momento en la Tierra fueron The Master, incluso las mujeres con vestido, bellos. eso fue un momento épico.
Y estuvo cabrón. Y bueno, pues ya de hecho para estas alturas nos encontramos para lo que fue más la época moderna de Doctor Who. Y una de las cosas que resaltó fue también como que el hecho de dar la oportunidad de agarrar personajes que son bastante auténticos, pero que por cuestiones de narrativa o de los mismos planes de la trama principal de cada una de las series de Doctor Who que fueron saliendo, pues no tuvieron chance de dedicarle mucho a sus personajes. Y les terminaron dando sus propias series de televisión como que para terminar desarrollándolos. Uno de ellos, pues, es, por ejemplo, Sarah Jane, a quien le dieron su propio programa, que era The Sarah Jane Adventures, la cual es una producción de uno de los escritores de Doctor Who, que es Russell T. Davies, el cual prácticamente dijo, ¿sabes qué? Pues tengo ganas de hacer un show por la misma tirada de Doctor Who, con lo que es la ciencia ficción y el viaje en el tiempo y todo lo demás, pero que esté ahora sí que un poquito más juvenil, más infantil, porque quieras o no, o sea, aún a pesar de que Doctor Who sí puede simpatizar con todos los grupos de edad porque no te maneja violencia excesiva, no te maneja sexo, no te maneja lenguaje vulgar, no te maneja nada por el estilo. O sea, en realidad en cuestión de contenido o en cuestión de presentación es muy familiar.
Oye,
en cuestión de contenido,
Mariel, time, dame tiempo.
¿Qué pasó?
Ahora que lo pienso.
¿Sí?
Tengo que buscar en los episodios de Doctor Who alguien que haya dicho una grosería.
Ah, pues obviamente, o sea, dices las típicas groserías, digamos.
No, una grosería inglesa.
Sí, o sea, dicen bloody o bollocks o algo así, pero... Pero, o sea, sí, no se escucha, por lo menos que es un fichón familiar, no se escucha ni decir... No recuerdo que los escuche que... Obviamente, fuck, no lo han dicho.
No.
No recuerdo que hayan dicho en algún momento shit o algo así.
Estoy seguro que puedo encontrar alguna grosería mal dicha, una grosería por así llamarla arrabalera, en algún episodio. Esa va a ser mi tarea en, no sé, me va a dar el tiempo de buscar a algún personaje de Doctor Who que haya dicho una grosería arrabalera, va a ser mi misión a partir de hoy. Ay, Dios. Bueno, volviendo a Sarah Jane.
Mira, te digo, Sarah Jane, te voy a ser sincero, la verdad, por cuestión de disponibilidad, tiempo, lo que sea, la tirada de, yo no la he visto, el show de Sarah Jane, pero su plan o su idea era lograr eso, o sea, que de tener un programa que manejara la misma dinámica de Doctor Who, pero que fuera un poquito más infantil o amigable con los niños, porque te digo, a pesar de que te estoy diciendo, dentro de todo que cabe, del show de Doctor Who, que sí se mantiene puro, por decirlo así, al no tener ni violencia excesiva, ni digamos, ni desmembramientos, ni palabras groseras, ni el uso de narcóticos, o...
Ah, no, porque nunca nos han dejado ver qué hacen los Cybermen. Uh-huh. Siempre se ve que las máquinas están y los gritos.
Sí.
¿Te acuerdas de ese episodio del... The Ghost Army?
Ajá.
En la que aparece Torchwood 1. Que agarran a todos los de Torchwood y los empiezan a convertir en Cybermen. Uh-huh. ¿Sí recuerdas ese episodio? De hecho, cualquier episodio de los Cybermen, siempre nada más se ven las máquinas desmembrando a las personas. No se ve realmente el desmembramiento como tal. Uh-huh. Habrá que buscar.
Sí, y pero digo, a pesar de eso, pues siempre te maneja a veces temáticas pues bastante polémicas o que sí de plano no pueden ser un poquito fuertes para los niños. Por ejemplo, honestamente, digamos, todos los capítulos que tengan que ver con los UTS, es así, no es algo que yo le pondría a un niño. O incluso los mismos capítulos como los de cualquier capítulo también de los Weeping Angels, sobre todo el primero donde salen, que es el de Blink, esa cosa no está hecha para niños.
Yo tuve pesadillas con esa cosa.
No, imagínate, o por ejemplo, ¿qué otro capítulo? O el capítulo de la familia de la sangre, cuando pasa todo ese rol que ya ves de a Tennant, pero lo que es textualmente emputado, o sea, esa
sí, el discurso de que él no levantó la voz y eso fue lo peor de todo.
Sí, sí. Esas no son
cosas. Beauty of the Time Lord. ¡Ah, Dios!
De que.
Esa parte fue épica.
De que. Te digo, tal vez en cuestión de presentación será la propia. O sea, no habrá ni nada que proteste que un niño no lo pueda ver, pero. Obviamente sí son historias mucho más maduras y. Que obviamente esto era algo que Russell T. Davis quería lograr con las aventuras de Sarah Jane. O sea, poder tener como que el mismo encanto que te ofrece Doctor Who, pero de una manera un poquito más amigable. Y al parecer, pues parece que funcionó bastante bien, porque el show les duró creo que 4 temporadas. Cinco series, dando un total de 53 capítulos, lo cual pues no es nada despreciable para la televisión británica.
No, pues no, incluso con el spin-off que tuvo en el fin del tiempo, en el episodio del Doctor Who.
Sí, es
con lo de los planetas y todo eso.
Sí, así que tengo todo, me dejaba un rollo un poquito más familiar.
Bueno, sí.
Y por otro lado, ya hablando de otras series que también, pero ya pasando un poquito a lo más maduro, y ahora sí metiéndose un poquito más a la línea de la polémica, pues fue la serie de Torchwood que le dio protagonista a John Barrowman en su
como
papel
Jack
del Capitán Jack Harkness.
¡Oh, Dios! El Capitán Jack Harkness. Ni me hagas empezar a hablar de él. Es uno de los pocos hombres en los que se pueden contar Alan Moore, ¿cómo se llama? Jack Harkness y otros tantos que no voy a mencionar por problemas que puedo llegar a tener. En los que literalmente, si me lo llegasen a pedir algún día, me bajo los pantalones y enseño las nalgas. Ni literalmente, me vuelvo gay por ellos.
Oh. Y,
¿sí o no? ¿Sí o no te volverías? Bueno, muchos, no sé tú, no quiero incluir eso, pero yo sí me volvería gay por Jack Harkness, literalmente.
Bueno, ya está la mitad del trabajo hecho, o sea...
Bájate los pantalones, inmediatamente, ahorita mismo, aquí están. ¿Algo más, señor? Nada más, gracias.
Ah, es lo que te digo, la mitad del trabajo ya está hecho, porque pues de hecho ya, John Barrowman ya es un gay declarado, feliz de la vida, de hecho, ahí a cada rato... ¿Ah?
Creo que había declarado su bisexualidad o homosexualidad. No, homosexualidad.
Homosexualidad, sí. Digo, no su, digo, yo lo sigo ahí por Facebook y no me ha tocado ver fotos de su pareja, pero sí me ha tocado que sí lo se ha hecho énfasis de eso. De hecho, incluso hasta tiene su propio programa, tiene hasta su propio podcast, así que pues no me agüito si me baja la audiencia, pero porque ese es el Capitán Jack. No, pero definitivamente, o sea,
no importa, güey, no importa. Incluye cualquier cosa para un juvenil que diga Jack Harkness y... Lo siento, vas a perder. Es Jack Harkness. Así de sencillo. Vas a perder tu autoestima, vas a perder tu moralidad, vas a perder tus compañeros, vas a perder todo. Y no te va a importar. ¿Por qué? Porque es Jack Harkness. Así de sencillo.
Sí, y a riesgo de no spoilear, pues definitivamente ya sabemos la gran relevancia que tiene Jack Harkness en el universo de Doctor Who.
Doctor Who, claro que sí.
En lo todo vemos el universo.
En los primeros episodios de... Con Rose, en el niño hueco, en el... ¿Cómo era en inglés, Mariel?
Hellboy.
The Hellboy, sí. En el cual hace su primera aparición. ¿Ok? En el cual, pues, se vuelve... Es, por así decirlo, un... contrabandista, porque de hecho a final de cuentas eso era.
Sí, era una especie de contrabandista o mercenario, por ahí va esa onda.
Pero ese carisma que muestra con ese personaje, esa forma de comportarse, Dios, hace que te enamores a pesar de que lo odies.
Sí, caray, y al final de su ciclo, por decirlo así, porque ya de hecho ya no volvió a aparecer después de su última aparición al final de la cuarta serie. Pues es que la
gente de Stolen Earth. Creo la que... última aparición, ¿verdad?
Su última aparición fue... Ah, tienes razón, eso fue Stolen Earth, sí, fue su última aparición.
Sí, cuando se unieron...
Rose
lo
y...
Lo que fue Rose, lo que fue...
¿Cómo se llama? Nikki y...
Mikey,
tienes razón. Y luego, ¿cómo se llama esta chica? Ay, Dios mío.
Espérame.
Donna. Sí,
Donna Noble.
Ajá.
Donna, Sara, Tenan y el otro doctor clon.
Así es. Él? Sí.
El que surgió a partir, el Donna Doctor. Sí. El que surge.
Doctor bueno, Donna.
Sin ganas de, no, ya me estoy metiendo en spoilers.
Sí, y bueno, aparte.
Vamos a decir Donna Doctor.
Sí, y luego pues todavía que también va por su lado está Martha Jones.
Martha Jones. Bueno. Y también Jack.
Y Jack Harkness.
Es en el último episodio en el que se unen todos ellos.
Sí, te digo, pero yo creo que el último capítulo donde tuvo una relevancia, pero de auténtico peso, fue al final de la cuarta serie, que fue también el último Diana. Capítulo de Martha Jones, que es cuando terminan deteniendo al Master. Que es ya cuando te revelan todo lo que es el pasado y el futuro de Jack ahí. Y de todos modos yo creo que en ese momento entre Moffat y Russell T. Davis dijeron no manches, este personaje es buenísimo, no podemos dejarlo ir, así que también pues le hicieron su propia serie que fue la de Torchwood.
Oye, dato interesante respecto a Torchwood.
Sí, eso está muy bueno, cuéntalo.
Ya es que te lo estaba preguntando. Sobre el inicio, ¿por qué surge el concepto de Torchwood? Y esto es algo que yo creo que deberían de tener, de que deberían de saber. Torchwood, de hecho, pues todos saben, los que saben que lo Whovians de Hueso Colorado saben que es un anagrama. Torchwood, de hecho, es un anagrama de Doctor Who. ¿Ok? Que surge a raíz de lo del que se empezó a rodar nuevamente Doctor Who en el 2015. Nuevamente.
2005, ¿no?
Todo, perdón, 2015. Perdón, en el 2005. A raíz de que surge Doctor Who en el 2005, nuevamente se tienen que estar preocupando mucho de la piratería por internet, de todos estos problemas.
Sí, la filtración y para de información.
Para evitar precisamente de que los episodios de Doctor Who fueran robados y subidos a la línea, se crea este anagrama, Y en cuanto se terminaba de grabar un episodio de Doctor Who, los episodios eran marcados, en vez de decir Doctor Who, eran marcados como Torchwood, ¿ok? Uh-huh. Siendo un anagrama del mismo, para ser enviados a Londres. A raíz de ahí empieza el concepto Torchwood, ¿ok? Ya okay. Después, en este concepto de Torchwood se ve en el primer episodio, en uno de los primeros, en este episodio de Doctor Who, en el cual era Dientes y Garras, en el cual Torchwood era una, por así llamarlo, una finca. Así, sí, podríamos así. Llamarlo una finca, Bobriel.
Un estate, una... Yo consideré más como una hacienda, pero sí, sí, sí.
Sí, es uno de los primeros lugares, porque de hecho... hay otros conceptos que se llegan a ver en con Eccleston, con el noveno. Por ejemplo, Torchwood es una de las respuestas que dice Rose en el episodio, en el concurso de ese del rival más débil, pero... ¡Ah, oh Dios! Ese episodio era genial. ¿Sí te acuerdas de ese episodio, Moret?
¿De cuál?
En el que aparece en el rival más débil, pero con el robot.
¡Ah, así como
era no! Era la parodia de esta tipa.
Sí, 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 lo recuerdo.
¡Ah, Dios! Yo me estaba riendo con eso. Pero a partir de ahí se hacen pequeñas referencias a Torchwood. Y luego, históricamente, en la serie de Doctor Who, como lo dije ahorita, en el episodio Dientes y Garras, se hace referencia a eso, porque la reina Victoria sufre toda una consecuencia asociada con el Doctor. Y dice, ¿sabes qué? Tenemos que crear una organización para protegernos de todas estas actividades paranormales y extraterrestres. Y pone como principal enemigo, de hecho, al Doctor. Y eso es tan divertido porque lo podemos ver en otro episodio. En el episodio en el que aparece con Hamlet. No sé si lo recuerdas.
Sí, es
correcto. Al final de ese episodio.
De Shakespeare, sí.
Con Hamlet. Pero, sí, con Shakespeare. Que aparece la reina Victoria. Y le dice... ¡El Doctor! ¡Mi enemigo jurado! Y está teniendo... ¿What? Y al último tienen que salir corriendo porque la reina Victoria... ¡Ay! Les manda a cortar la cabeza. ¡Ay! Y ahí están muriéndose de risa todos. Ay, pero a partir de ahí, volviendo a lo de Dientes y Garras, surge el concepto de Torchwood, nada más para poder entender... históricamente, ¿desde dónde empieza esta organización inglesa para la protección de los ciudadanos ingleses, londinenses, de lo paranormal y lo extraterrestre? Y es hasta los episodios de que volvemos a ver esta interacción entre Torchwood y Doctor Who, es en el episodio, en los episodios de The Ghost Army, ¿ok? Que podemos ver como Torchwood 1, porque Torchwood en ese universo está dividido en 4 unidades. Torchwood 1, que es la sede principal, que es donde se desarrolla la historia. Uh-huh. Torchwood 2, que es después donde entraría Jack Harness. Torchwood 3 y Torchwood 4, que su localización está desconocida. Pero Torchwood 2, que es lo interesante, es completamente, según la historia, no tiene ninguna legislación. Se vuelve la principal después de que Torchwood 1 es tomada por los Cybermen y después por los Dalek. Y bueno, no voy a seguir con la historia porque serían puros spoilers de la serie. Uh-huh. ¿Okay? Pero después de todo ese cataclismo, después de todo lo que pasa con el Doctor, cuando al fin se logran semicontrolar las cosas, Torchwood 2... a cargo del capitán Jack Harness, es la que toma, por así llamarlo, el control, y es la que se empieza, entonces es en la que se desarrolla esta serie con el capitán Jack Harness.
Sí, pues Torchwood 2 es el cual toma lugar en la serie de televisión que está protagonizada por John Barrowman, a.k.a. Jack Harness, y que pues está siendo acompañado por los otros personajes que son Eve Miles, Burn Goodman, Naoko Mori y Gary Devilloy. De hecho, si mal no recuerdo, creo que algunos de estos personajes se han llegado a aparecer en crossovers de Doctor Who, entre ellos el de Stolen Earth, si mal no recuerdo, ahí salen dos de esos personajes de Torchwood. Ajá. Y, contrario a lo que fue la serie, la que estamos viendo, las aventuras de Sarah Jane, Torchwood se enfoca más a lo que es el aspecto paranormal y a la vez está enfocado a una audiencia ya más madura. Es lo que te estábamos comentando antes, de que a pesar de que Doctor Who sí tiene una presentación pues para todos los miembros de la familia, aunque a pesar de que tiene historias un poquito oscuras, Torchwood, por el contrario, definitivamente ya se enfoca más en historias más para adultos. De hecho, constantemente el programa explora varios temas, entre ellos relacionados mucho a lo que es el existencialismo, la homosexualidad, las relaciones bisexuales.
No me lo conformes así. Si estamos hablando de Jack Harkness, no estamos hablando de conceptos como heterosexualidad, bisexualidad, homosexualidad. No, estamos hablando de su propio concepto de sexualidad.
Es solamente
es sexual. Jack Harnessidad. Okay.
Bueno, y también lo que
todo lo que sea increíble tiene que tener a Jack Harkness a un lado para poder tirárselo.
Bueno, también están implicadas exploraciones de la corrupción humana, pero sí.
Ay, Dios. No, yo
es que,
Jack
y es que la verdad es indiscutible, o sea, la verdad. Creo que no, bueno, todo, es que realmente Jack Harkness es uno de los sujetos, o sea, entra en mi lista de personas que podrían darle baja mi novia y si llega el Capitán Jack y dices, ah, no sabes qué, y saludos a Nirva, por cierto, pero si llega el Capitán Jack y me dices, no, pues es que me lleva tu novia, le voy a decir, sí, cómo no, señor, pase adelante, no hay problema. O sea, sienta mi lista que presumo que, oye, mira qué chingón, o sea, me gusta la misma clase de chavas que le gustan a Jack Harkness. ¿No? Así como que hablé.
Exactamente igual.
No, pero mira, lo más cabrón sería que dice, no, que diga, vengo a llevarme a tu novia. No, sí, ¿cómo que no lleves eso? No, y tú también te vienes conmigo. Sí, señor, me voy con usted, claro que sí.
Oh, Dios. Completamente de acuerdo contigo, amigo.
Hey, yo, Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Amigo, practico.
Estoy a punto de lágrimas.
La serie, bueno, ya un poquito ya dentro del tema, pues la serie duró 4 temporadas. La última temporada estuvo muy curiosa porque fue una coproducción entre la BBC y el canal americano este de series, el Stars. Pero lo que te digo también. Y es una de esas cosas en las que lamentablemente también no me he dado el chance de ver esta serie. Bueno, no toda la serie hasta la 4ª temporada. He visto capítulos aislados, la verdad, pero de todos modos, razones no me faltan para seguirla viendo. Y pues igual parte de otro de los pluses que la mantiene muy unida es que ves mucha colaboración entre lo que es Torchwood y UNIT, sobre todo porque en algunos capítulos aparece esta chica Martha Jones, también como que colándose en algunos capítulos de Torchwood, al parecer.
Pero tenía entendido, bueno, yo no he visto más allá de la segunda temporada, pero UNIT tenía entendido que se había disuelto, ¿qué no?
Y fíjate que yo te digo, ese también es el concepto de UNIT bien raro porque, de hecho, si mal no recuerdo, o sea, es UNIT, ¿no? Quien ha estado jalando al Doctor, por ejemplo, en Day of the Doctor, en la galería y todo eso.
Es que no recuerdo que hayan dicho que era UNIT. Uh-huh. ¿O sí?
También no recuerdo muy bien, pero de hecho, el que es el papá de la que era en ese entonces la jefa de UNIT, es bueno, la jefa de esta institución, pues era sujeto de UNIT, ¿no?
Uh-huh. No, está, te digo, hay ciertos, es tan extenso el mundo de Doctor Who, que incluso aquellos que nos gusta, que decimos, no, pues, aunque llegamos poquito, sabemos ciertas cosas. Hay ciertos momentos en los que decimos, Dios, no me acuerdo, Dios, no sé, Dios, es tan vasto que nos llega a pasar eso. Incluso aquellos que pueden llegar a tener buena memoria. No me cuento entre ellos, pero les pasa hasta los mejores, por así decirlo.
Sí, definitivamente, es que sí está difícil seguir el rastro a tantos personajes.
Ni empecemos con los personajes, porque podemos ver todas las razas alienígenas, las variantes en la raza humana, las veces que la raza humana, los que habitan en la Tierra, porque supuestamente en la Tierra, según el universo juviano, habitan dos razas, no una.
Eso sí.
¿Sabes cuál? ¿Cuál digo?
¿Quién?
La otra raza que habita la Tierra. Vamos, tú sabes.
Ah, sí, tienes razón, sí.
Ay, esta tipa.
Sí, de donde sale esta Madame Bastra, sí.
Sí, completamente. ¿Cómo se llama su raza? Realmente la perdí, sí.
Ya estoy confirmando, efectivamente, sí es Junit quien todavía sigue vigente. Porque esta vieja que, con toda despectividad, esta vieja que parece una copia barata de Integra Helsing de lo que es Unit, o sea, sí pertenece a Unit, que es la que anda cada rato que quiere tratar a su doctor como si fuera su Alucard particular.
Pero qué le dicen ese día, tal como le dice a tu, como le dije a tu padre hace un tiempo, no me gusta que me levante. Cuando se llevan la TARDIS en un helicóptero, oye, si eso es algo así que no logro comprender, porque supuestamente la TARDIS, a pesar de estar disfrazada como la forma de la clásica cabina, uh-huh, ¿okay? Es supuestamente todavía una nave interestelar, no debería ser, podría ser levantada por un helicóptero.
Yo creo que también como que es una mezcla que, como se puede decir, suspensión de la credibilidad, o sea, si vamos a cuestionar eso, entonces pues vamos a cuestionar cómo le hizo este Peter Capaldi para poder andar jalando toda la tarde en su maravillosa dramatización de dedos. de los locos Adams.
¡Oh, Dios! No, eso tiene explicación. Acuérdate que lo que permitía que la tarde se pudiera estar comprimida, ¿cómo le decía? El desfasador dimensional. Uh-huh. Como podían estar partidos dimensionalmente, que la TARDIS podía empequeñecerse y que por eso estaba haciendo cada vez más y más y más chiquita. Estaba fallando, por eso la TARDIS empezó a hacer más chiquita. Y como el espacio fuera de la TARDIS, mira, así se explica. Fuera del espacio de la TARDIS está doblada dimensionalmente, así que pesaría menos, por así decirlo.
Bueno, ahí está la respuesta.
Ahí está la respuesta a mi duda. Maldita sea, odio responderme a mí mismo. No me canso de decir, güey, que es demasiado vasto, güey, demasiado.
No, es enorme.
Para abarcarlo en un solo episodio.
Y todavía nos falta darle los videojuegos, caray, porque, o sea...
¡Su madre! No, güey, eso es otra cosa.
Ya hice peco, o sea...
Los videojuegos es otro mundo.
Creo que pasaríamos también un buen rato solo hablando de las referencias de Doctor Who en los videojuegos. O sea, hay juegos de aventuras de Doctor Who, hay algunos juegos donde tienes que insertar a Alex, hay juegos que están relacionados con las historias de los Doctores. Entonces, sincero, el único videojuego que he jugado yo de Doctor Who era el de Doctor Who Legacy, que de hecho igual, si ustedes son Whovians y tienen, y vágame, y les gusta, o no tanto que les guste, pero... ¿Tienen ganas de probar ese juego estilo Candy Crush o lo que sea, pero sin recaer en la naquez que implica estar usando esos juegos? Pues pueden probar Doctor Who Legacy. La verdad tiene toda la ambientación del juego, la música, los personajes y demás. Está simpático el juego. Yo lo estuve teniendo en alguna... durante una larga temporada instalado en mi teléfono. Y... pues caray, o sea, hasta eso... por lo menos si hay 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 12 videojuegos de Doctor Who conocidos, así que no es tanto como los libros o lo demás, pero pues de que hay.
Es demasiado, hay increíble, te digo. Lo hemos estado discutiendo todo el programa y no me voy a cansar jamás de decirlo. El universo juviano es exageradamente grande y tratar de abarcarlo nos tomaría demasiado, demasiado tiempo.
Claro que sí, güey. Y
luego... demasiada gente, güey, porque, solo somos tú y yo.
Solo somos dos
hombres. Necesitaríamos, no sé, otras 10 personas. Referencia a Doctor Who, que no lo sé.
Y no manches. Ah, y lo que te quería llegar, que se me había patinado esa idea desde hace buen rato y apenas se volvió a aterrizar en mi cabeza, es que a diferencia de otros fandoms, en este caso, algo muy común que también tiene un chingo de universo expandido y tiene un chingo de... pero eso sí, un chingo de drama y pleito, es Star Wars. Con su universo expandido, con lo que son con las novelas, los videojuegos y todo esto. Y la verdad, muchas veces a mí me ha tocado estar leyendo las famosas peleas en internet de que, oye, pero es que cómo es que sí pasó esto y este maestro Jedi le ganó a este otro sujeto si en este otro libro resulta que no era así, ¿no? ¿Qué cosas así? A tal grado que incluso cuando George Lucas todavía era el mandamás de todo que era el universo de Star Wars, él ya tenía una clasificación de lo que era dentro de canon, fuera de canon, aceptable en el canon y todo eso. Y ya de hecho cuando ocurrió la compra, Disney dijo, ah, sí, sobre todo el canon de los videojuegos, las películas y demás, y los libros y todo eso. Ah, pues que chinga su madre, vamos a hacer nuestro canon otra vez acá desde cero aquí. En cambio con Doctor Who, por la misma comodidad de que lo puedes aterrizar en cualquier punto del tiempo y del espacio, cualquier modificación que pueda hacer a la línea del tiempo normalmente funciona.
Es lo que te decía ahorita, incluso ensamblando una pequeña pieza, aunque sea una pequeña pieza de un plot completamente diferente a lo que se está tratando, con que un solo momento, un solo se concentre en lo que va dentro del universo cubiano, güey, puede entrar completamente. Acuérdate de lo que estábamos hablando ahorita respecto a los cómics, del crossover Doctor Who, Star Trek, uh-huh. ¿Ok? Y como Juvian, y como Tricky, sabes que es posible. ¿Por qué? Porque en ambas series, se ha tratado la posibilidad de multiversos. Recuerdo en Star Trek, el universo espejo, en el que había un Kirk malvado que en vez de haber colaborado con los vulcanos, los habían conquistado, y en vez de ser una federación, era una... ¿Cómo le llamaban? Era una...
¿Una?
Era un imperio. El imperio. Era un imperio. ¿Ok? Y al entrar dentro del concepto de los multiversos, uh-huh, tanto en Doctor Who como en Star Trek, todo es posible. ¡Todo! ¿Ok? Porque se plantea, pues, que en un infinitesimal número de universos, ¿ok?, todo es posible.
Así es.
Así se pasa, o sea, así se habla en Doctor Who. Y esto es lo maravilloso, güey, y lo increíble, y lo que nos fascina, y lo que nos fastidia, lo que nos gusta y odiamos de Doctor Who. Todo es posible, todo encaja. ¿Ok? No importa si son audiolibros, no importa si son cómics, no importa si son libros completos, no. Todo cabe dentro de esto, porque está dentro del multiverso juviano.
Es correcto. Y la verdad, pues no, digo, todavía podemos hablar de lo que son la mercancía tan solo, o sea, los juguetes. Estaba acordándome de lo que fue el Monopoly de Doctor Who, que era la gran cosa, pero que se me hizo bien padre era el Risk de Doctor Who. Esa cosa sí era bastante icónica. Ya hemos hablado también las figuritas. Ah, pues de hecho no, la noticia esta que sí es más o menos reciente, que ya por fin.
Sí.
Lego dio su brazo a torcer y ya después de la insistencia de los fans y todo, por fin Lego va a sacar un set oficial de Doctor Who con sus figuritas.
Genial, en cuanto sale hay que comprarlo.
Igual pues las otras microfigures de Doctor Who pues también están bastante bonitas. O sea, yo espero que sí le echen ganas a las cabecitas, porque tienen que tener su personalidad los doctores, no me importa si hay que pagar un precio extra como pasó con las figuras de los Simpson, que nada más de esa forma es como les pudieron haber salido bien. Me gustaría ver algo por ese estilo con Doctor Who, por lo menos con lo que son con los cabellos de los doctores. Ya es que normalmente eso sí resulta ser muy importante.
Es que tienen que adaptarlos.
Vaya que sí.
Gabriel.
Sí.
Tienen que adaptar completamente. O sea, a pesar de que me encantaría ver a un Lego normal con un Smith o un Tenant con figura de Lego, la cara es lo más importante. Tienen que darle
la personalidad,
por así decirlo, la personalidad, la acción que tenía, lo que distinguía a esos personajes como el Doctor. Va a ser genial, güey. La verdad, en cuanto salgan, yo voy a ver cómo le hago, pero sí tengo que conseguírmelo, porque es uno de las tantas cosas entre Legos de Star Wars, Legos de Star Trek, de que han salido, todos esos, que realmente, y como tú decías, como los Legos de los Simpson, que realmente marcan una tendencia completamente increíble que tenemos que, bueno, en nuestro caso, tenemos que adquirir.
Por lo menos ya empecé la colección. También, afortunadamente, el doctor ha seguido incentivando, bueno, así, no al doctor sino el doctor Caramelo Blanco ha estado incentivando este gusto la otra vez. Le agradezco mucho, me pasó, estuvimos haciendo un cambalache de juguetitos y demás. Yo le pasé unas figuras de unas naves de Battlestar Galactica y él a cambio me dio, de hecho, de estas figuras estilo Lego, que son compatibles, de hecho, con el set Lego, me dio lo que sea el paradigma de los Daleks. O sea que tengo aquí todos los Daleks así como que en forma de Legos.
Así que ya ¡ah, qué forma. Genial!
Sí, así que ya, por ejemplo, ya tengo la iniciativa con la colección, así que ya veremos cómo salen las figuritas, caray. Pero bueno, a final de cuentas ya...
Tienen que salir, tenemos que adquirirla.
Honestamente, yo creo...
Digo, todo esto es lo que platicábamos ahorita. Bueno, hace un rato ya, de hecho. Hace un buen rato de... Pónganle un sello de Doctor Who a algo y los Whovians vamos a ir a comprarlo. Completamente, es lo que hablábamos sí, hoy.
Métese los calcetines y calzones y playeras.
It's bigger in the inside. Güey, esa es una buena idea, hay que conseguir boxers así, güey.
Oh, pues de hecho.
It's bigger in the inside.
No, pues digo, eso sí sería bien acá, pues digo, creo que eso se queda reducido en una conversación con lo que era con un ginecólogo, que imagínate qué frase, eso sería una frase inmatura para un ginecólogo, así que, buenas tardes, abro las piernas, oh, it's bigger on the inside.
Oh, Dios.
Ah, no, también yo lloré la risa cuando, estoy seguro que a alguien más se le debió haber ocurrido ese chiste, algún británico por ahí, pero. Ay, cabrón. Oh, santo Dios. Y les digo, ahorita todo este rato que ya estamos quitando las 2 horas que estamos platicando, o sea, y les seguimos diciendo, esto es apenas la pura punta del iceberg, o sea, estamos diciendo, o sea, hablamos muy brevemente de los cómics, apenas hablamos de los libros, tocamos lo que fue lo que es la revista, nada más es una concepción de lo grande que es, pero sin embargo, esto no lo vean como algo para intimidarlos. Doctor Who, te digo, afortunadamente también por la misma variable en la temporalidad, o sea, tú puedes empezar a verlo en cualquier punto y cualquier otra historia la puedes ir agarrando conforme pasa el tiempo y como la continuidad no es tan relevante.
Es muy noble, güey. Eso le tengo que aceptar a Doctor Who. Bueno, te digo, yo entré a este universo hace unos 3 años, más o menos, y algo que he notado desde... esta serie, de este fandom, de todo esto, es que es una serie increíblemente noble. Noble con los fans, noble con el plot. Claro, hay momentos en el que nada más quieres apagar la tele o apagar el monitor, gritar Moffat y acostarte a llorar en tu cama varias horas antes de dormirte. Sí. Pero son momentos que te puedes tomar. Pero es tan noble esta serie que te permite entrar, te permite disfrutar y, como dije ahorita, disfrutas realmente. Por eso es una de las razones que creo que ha sido tan aceptada en todo el mundo esta serie, porque es exageradamente noble.
Sin duda. Yo la verdad ya, o sea, te digo, a pesar de que tocamos la punta del iceberg, yo creo que ahorita no tengo nada más que agregar por el momento. No sé si tú quieres comentar algo más, Donovan, antes de ver si ya le damos cierre a esto.
La realidad, pues yo podría estar hablando de la serie por horas, horas y horas, de algunos elementos que me he podido agregar recientemente, pero nuevamente nada más estaría tocando la superficie. Es algo que uno tiene que disfrutar en persona. Los invito a todos y cada uno de los que escuchas, a toda aquella persona que llegue a escuchar este podcast, los invito. Incluso si no están en lo de sci-fi, si no están en esto, los invito a que le den la oportunidad a una serie que de hecho, a mi parecer, podrán disfrutar. En mi muy personal parecer. Porque es muy agradable, tiene un poco para todos, es familiar, es oscura, es graciosa, tiene temas que te van a soltar llorando y en el mismo episodio vas a soltarte riendo. Sería la invitación que yo les podría hacer a todos y a cada uno de ustedes.
Pues mira, ya ahorita nos encontramos. Este sería el Crapcast número 95 que íbamos haciendo. Digo, yo creo que ahorita ya es un tiempo muy razonable para, digo, abarcar lo más indispensable del universo expandido, Doctor Who, porque, y si se fijan, nada más es eso, el universo expandido, o sea, no nos hemos metido realmente con el canon, no hemos hablado de regeneraciones, no hemos hablado de compañeras, no hemos hablado de relaciones amorosas, no hemos hablado de doctores.
¿Relaciones amorosas? No, o sea, de hecho,
si el tema lo permitiría.
Tocaste
fibras sensibles.
Tocaste un nervio.
Oh, imagínate.
Continúa.
Vamos a ver qué respuesta recibimos de este podcast. Voy a ponerme las pilas para ver si lo puedo tener listo para el domingo o el lunes, a ver si tenemos retroalimentación. Y si a la gente, de plano, si vemos que la respuesta es buena, pues quien quita y nos animamos a hacer el especial del 14 de febrero también de Doctor Who, de lo que sería de puras companions.
Ay, no, Dios mío, no, no.
No, y ahí sí se armaría todo el desmadre, pero ya veremos cómo queda eso. Digo, Doctor Who es un tema del que nos podemos quedar hablando horas y horas y horas y horas, pero pues también no se trata de aburrirlos, y igual aprovechando que este Crapcast número 95, pues tenemos que encontrar formas de cerrar bien para llegar al glorioso número 100, esperemos que ya lleguemos pronto a ese número.
Vamos directamente al número 100.
Sí. Y pues bueno, yo creo que por el momento ya sería bueno dejarle aquí por el momento ya para tocar brevemente lo que fue lo mínimo indispensable de lo que es el universo expandido. Espero que mucha gente haya encontrado esto bastante informativo. Y en el proceso, yo descubrí varias cosas que yo no sabía. No sé si fue al revés, pero la verdad, pues definitivamente este fandom nos va a dejar mucho que ver antes de que nos pongamos al corriente con todo. Y ya el día que nos pongamos al corriente con todo, entonces definitivamente ya sabemos que estamos muy, muy, muy mal.
Definitivamente. Tenemos mucho, mucho más que aprender. ¿Ok? Y de hecho, tú, Muriel, ¿cuánto llevas más o menos en el fan de Whovian?
Mira, yo empecé para finales del 2012. Pero creo que fue por ahí de octubre, noviembre, cuando empecé a verlo. Estás diciendo que apenas estaría como unos, tal vez 3 años. O sea, ya este 2015 sería 3 años. Yo digo que llevo como 2 años y medio apenas, nomás metido en esto.
Mira, 3 años. ¿Cuántos de los fandom que tenemos hoy en día decimos, pues, en un año yo hace todo de una serie? Por así decirlo, de las nuevas series que se empiezan a presentar.
No, es muy común eso.
O en un mes, en 2 meses. Ahora, tú tienes 3 años, yo tengo 3, 4 años, y aún podemos estar siguiendo descubriendo cosas que pasaron hace... y que son cosas nuevas que seguimos descubriendo sobre este universo. Así de grande, así de extenso es esto.
Sí, el chiste es ahora sí que vamos a disfrutarlo. No hay que presionarnos tanto.
Completamente.
Digo, si nos tardamos tanto tiempo en descubrir Doctor Who, fue por algo, por ya no sé, tener la cabeza para poderlo disfrutar plenamente. Exacto. Y yo creo que eso también nos va a pasar con las demás iteraciones que haya de la serie, tanto en libros, en audiolibros, en videojuegos, en historietas.
En absolutamente todo.
Este capítulo salió fantástico. Fantastic.
Fantastic. ¡Oh, Dios, referencia! Así que vale, Muriel. Alonzi.
Y ya nos despedimos con... Oye, todo esto, ¿cuál es la frase icónica de este de Capaldi?
De Capaldi, don't be lasaña.
Don't be lasaña. No me había fijado hasta ahorita, pero...
Shut up.
Pues vamos a qué, pues pórtense muy bien. Crap escuchas, nos estamos escuchando, estamos esperando sus comentarios. No olviden seguir a su servidor en el Crapcast como @elcrapcast y también en @morielo en Twitter. No olviden buscar el Crapcast en Facebook, también a su servidor Morielo en Twitter. Donovan, ¿quieres compartir cómo se pueden poner en contacto contigo?
Pueden contactarme por parte de en Twitter, en Donovan en Juárez, o en Facebook por como Jorge Gómez, ahí me pueden localizar. Estoy abierto a cualquier sugerencia, nuevamente, pláticas jovianas, otras tantas cosas que se me llegan a ocurrir. Todos son bienvenidos.
No, pues no me queda nada más que darte las gracias por tu tiempo, por estarme acompañando, porque la verdad, si yo estuviera solo, me hubiera quedado atorado en un monólogo que me hubiera visto bien fail. La verdad, han sido 2 horas de conversación bien dinámica, bien Biden. O sea, la verdad, estas 2 horas se nos fueron como agua, y espero que sea lo mismo para el crap escucha que está escuchando esto en su casa, en su teléfono o en su trabajo.
En este caso, yo soy el que tiene que agradecerte, Moriel, por permitirme la oportunidad de compartir contigo y con todos los crap escuchas todo el multiverso juviano. Wow, en mi humilde conocimiento, lo que yo sé del universo juviano, e darme la oportunidad de invitar a todo aquel que te escucha a checar este increíble fandom.
Muy bien. Pues sin nada más por el momento, nos despedimos, que tengan una excelente semana y estamos pendientes para la próxima emisión, que con toda la suerte del mundo será más pronto que el tiempo que tuvieron que esperar entre este capítulo y el anterior. Cuídense mucho y estamos en contacto. Adiós.
Hasta luego.